Deportes.
COPE Jerez.
Estar informado.
El tertulión de COPE Jerez.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una semana más al tertulión de COPE Jerez. Programón el que tenemos por delante en un día extraño en el tertulión, porque por mor de obligaciones que hemos tenido. Y menos mal, porque con el cabreo que hay, cualquiera graba esto el lunes. Por mor de obligaciones que hemos tenido, pues hoy grabamos en la jornada del miércoles. Ustedes lo estarán escuchando a partir del jueves. Un nuevo capítulo, un nuevo programa muy bonito, donde la cosa viene calentita. Yo sé que ustedes están calentitos, yo sé que ustedes desde el domingo, desde que sonó el final del partido de la victoria, desde que se volvía a palmar, están calientes, porque lo que vieron no les gustó. Porque por momentos el equipo parece que dar algunas muestras de que puede tener potencia en la categoría, pero por momentos aparece ese fantasma de la debilidad propia, parece ya propia, porque llevamos así muchos años del Jerez Deportivo. De todo ello vamos a hablar en nuestro tiempo de radio, para que ustedes ya en esa cuesta abajo hacia... Yo sé que el lunes estaban cabreados, el martes no querían saber nada, no me hable de fútbol. Hoy miércoles estamos grabando, hoy ya más de uno ha dicho, escúchame, el equipo si hace dos cositas, todavía gana el domingo. Jueves que ustedes están escuchando el programa, pues ya estamos fuertes, ya estamos viendo con quién vamos al fútbol y si vamos a aprovechar para comer antes. Y ya a partir del viernes y el sábado, como bien dijo alguien en un tuit muy acertado, se vuela la cometa fuertemente y ya la dificultad está en llegar sereno al domingo a disfrutar, porque... Vamos para adelante y vamos para Primera Federación y nosotros nos comemos a todo el mundo. Pero la verdad es que la situación es complicada con tan solo cuatro jornadas. A quien le digas que con cuatro jornadas ya tienes una situación complicada, puede que no se lo crea. Pero la realidad no deja de ser esa. La realidad no deja de ser de un equipo que no transmite, y lo que es peor, de una entidad que parece que no transmite tampoco. Y esto no creo que sea tanta culpa de esta plantilla de este año, de este entrenador de este año, que evidentemente están ahí, algo de responsabilidad tienen, por supuesto, pero que parece que se repite en el tiempo. De todo ello, vamos a intentar hablar en este tertulión que, como siempre, va a resultar apasionante, porque está él. Por cierto, a él le tenemos hoy una oda preparada muy a mi pesar, todo hay que decirlo, pero que les va a ilustrar claramente quién es nuestro queridísimo Juan Carlos González. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, muy halagado.
Estás halagado, es que se lo hemos leído antes de empezar el programa. Y,
pero bueno, un poco avergonzado.
Se ha quedado... No, está escrito desde el corazón, hazme caso. Que ha recibido.
Yo se lo agradezco.
Sí, se lo agradece esa persona, yo también se lo agradezco. Juan Carlos, ¿qué?
Yo sí estoy preocupado, la verdad, porque...
Es recurrente en el tiempo, ¿no?
Es verdad que llevamos poca jornada, pero las sensaciones que me da, fundamentalmente, bueno, tú decías, no hay que echarle la culpa al entrenador, a la plantilla, pues ¿a quién se lo echamos? ¿Al maestro Almero? No, habrá que echársela.
La tienen.
No, la tienen todas. De momento, todas.
Pero todos los entrenadores y todas las plantillas tienen la culpa.
Bueno, yo no lo sé. Yo estoy hablando de la nuestra.
Ah, bueno. Me refiero yo todos los años. Porque la sensación no es nueva.
Habrá un momento en que a lo mejor, si el tiempo pasa y sigue igual, a lo mejor habrá que buscar más responsables. Pero de momento, a priori, parece que teníamos una plantilla mejor que el año pasado. Yo lo creo. Hemos jugado con dos equipos muy fuertes al principio, lo hemos aceptado, sí. Pero después con los dos equipos que hemos jugado tampoco eran equipos pues igual que nosotros.
La cucharita muy fácil.
Y a mí la sensación que me da es de un equipo pues muy mal trabajado, sin tener como ni puñetera idea de lo que tiene que hacer, y lo que lo hace mal. O sea, que encima, como dijo el otro, ¿no? Tú me querías, yo te quería, pero nos queríamos mal. Entonces yo no sé qué se trabaja, porque da la sensación de que está un equipo pues, con muy muy mal trabajado, y o este hombre yo no digo que no lo trabaje, trabajará, porque para eso le pagan, o no lo entienden, o no los explica bien, o los jugadores son unos auténticos pasotas, porque a mí la situación que a mí me dio vergüenza el otro día, jugadores que no iban a jugar uno contra uno, que no ganaban una disputa, que ceden todo el campo, porque el calentador tiene su culpa, por supuesto que tiene su parte de culpa también, y bastante también en este caso, pero los que estaban en el campo también, algunos cumplieron con su función, ¿eh? Es justo generalizarlo. Sí, sí. Pero no se veía una estructura de saber lo que tenía que hacer. Entonces, oye, pues para replantearse si esta gente sabe lo que tiene que hacer. Si se trabaja o no se trabaja, y si se trabaja, pues se trabaja mal. Porque la sensación que me da es que los futbolistas o no se enteran de lo que le está diciendo el entrenador, o hacen lo que le está diciendo de los cojones, básicamente, en el campo. Perdón por hablando maricón, pero es así.
Pero se ha entendido.
¿Para qué vamos a poner paños calientes? La autocomplacencia ya hemos visto que no ha servido de nada.
De nada.
¿Cuándo el año pasado se atan los machos y...? Pues cuando ya tienen el agua al cuello y dicen o tiro esto para adelante o me voy a la tercera. ¿Y qué necesidad tenemos de hacer eso? Si puedo ir arreglándolo, ¿no? El arbolito es de chiquitito. Entonces, a mí mi preocupación es que o este hombre no se lo explica bien, o el trabajo que hace no sirve para nada, o los que lo escuchan le entra por un oído y sale por otro. Vamos, es que no puedo tener otra intención. Errores puntuales aparte, ¿vale? Los dos primeros partidos era el portero, el pobre Perales, bueno, ya no está Perales, ¿vale? Sí, ya no está Perales. Pero la defensa es un cachondeo, un auténtico cachondeo. Vamos, los dos goles son de verbena, francamente. Claro, no toda la defensa, pero algunos están para quedarse en su casa, vamos.
Orlando, el primero de ellos se repite con el malagueño, es exactamente igual que el del malagueño. Te entran desde segunda línea por detrás, te cogen la espalda y adiós.
Está, ¿no? Y llega un chico que con un metro que tendrá 65, no creo que llegue a unos 70, desde atrás, un lateral. Yo le digo Dorado, pero se llama Carlos Daniel, que está marcando su extremo. Llega a donde puede llegar. Y Udón le pasa por encima. Pero es que en medio está Parejo y Moriente, que solo le faltó volverse para mirar a ver cómo entraba.
Morante. Y fuera Moriente y bien de cabeza.
Y en el segundo gol, pues el que está defendiendo es el chaval, que es un fallo. Ojo, que se está cargando las tintas a Diego Iglesias. Claro. Y no tiene culpa porque el chaval viene a ayudar, porque es que Juanjo...
Se tiene que meter en
el centro del campo porque el central sale por petenera. Y bueno, el fallo, él es zurdo y trata de despejarla y es casi... Era difícil el despeje de esa mano, no parece tan sencillo.
Sí, pero que es entendible
Es entendible ese fallo. Lo que no es entendible es que llega hasta ahí el balón. ¿Y cómo llega?
Eso, porque lo juega bien claro. No se corta con suficiencia.
Udón viene por el centro del campo porque había subido a rematar. Otros vienen pues prácticamente como andando, como diciendo, bueno, ya alguien corta el balón. No, mire usted, no. El otro ya no hubo ni actitud, ni se corrió. Y aquí o se corre o se luchan como el que más, o aquí no se le gana a nadie. Así que claro, no vamos a entrar con paños calientes, ni vamos a empezar a ser autocomplacientes porque es una tontería.
Sí, porque Entonces,
y ahora mismo, como tú estabas hablando de que mucho más, ahora mismo no se le puede echar, más adelante hay que decir, oye, pues hay una responsabilidad ya, por decirlo de alguna manera, subsidiaria de quien gobierna, porque no ha tomado las decisiones, pero ahora mismo, han dado las herramientas.
Me he referido al club, no a la directiva.
Yo creo que la directiva, e incluso la dirección deportiva, que ha reaccionado ante el tema del portero, yo creo que rápido y eficientemente
muy bien.
Yo creo que ha puesto las herramientas suficientes para hacer algo, para no hacer el ridículo como se hizo en Jaén. Oye, ahora mismo yo tengo que mirar a los que juegan en el campo y al área técnica, el entrenador y su ayudante, o quien conforme, o quien tenga que dar las instrucciones, o quien trabaja esa semana con esos jugadores. Oye, ¿hace falta un intérprete? No lo sé, pero desde luego ahí está fallando algo.
Y desde luego una cosa hay que tener clara. Si ya tenemos experiencia de años pasados donde el equipo no ha dado el do de pecho, no vamos a ser tibios como en años pasados. No vamos a repetir errores. Exigencia total desde el minuto uno. Él no es nadie.
Perdona, el primer partido se perdió y lo dijimos aquí. Y se partieron la cara
y se aplaudió a la gente. No pasa nada.
Se jugó bien, no pasó nada. Nos ganó un equipo mejor que nosotros.
Y además por unas circunstancias muy especiales.
Y en la Unión se sacó un punto, bueno, complicado y se pudo hasta haber ganado. Pero el malagueño y el Jaén son equipos como nosotros. Esos equipos son como nosotros. Tenemos que echar lo mismo que echaron ellos. Y después, si te gana, pues te ganaron, no pasa nada. Pero no de una manera tan vergonzosa, ¿no? A mí la verdad es que me pareció un partido que con esa actitud no vamos a ningún lado.
Un partido para aprender, sin duda alguna.
Y hay que decirlo claro.
Viene caliente, así de claro decimos.
Viene caliente hoy, Juan Carlos.
El que acaba de hablar no es nadie. Él no es nadie, pero nos acompaña cada semana. ¿Qué tal aquí? ¿Cómo estamos, Ángel Aguilera? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, tengo mi público, Diego. Me parece mentira, ¿sí? Pero lo tengo.
Ojo. No. Si no me refiero a ti, es que junto a Juan Carlos.
Ah, hombre, ¿eh? Juan Carlos.
Usted no es nadie.
Me han dicho que no. El halago debilita.
No, me han dicho que no soy un mero conductor, que soy un chofer. Más bien haciendo el tonto con una bocina. Tú, o sea, más, literalmente.
Más que un mero eres bacalao. Escúchame una cosa, que yo me he preparado esta tertulia.
¿Sí?
Sí.
Este trabajo de producción del tertulión. Ojo, de Cope Jerez.
Junto con el guión que tú me das todas las jornadas.
Con los 7 folios.
Súper guionizado, ¿no? Uh-huh. Todo lo que voy a hablar y... Sí. Junto con eso yo me he escuchado la tertulia del club, uh-huh. He escuchado las palabras de Antonio Bello. Incluso te estuve viendo el otro día en...
Estuve con Tinoco, que sí es amigo mío, no como sí, tú.
Sí, sí. Eso te estuve escuchando y dije, este tío siempre dice la misma tontería. Y aparte...
Escúchame, estaba malito hoy en Madrid,
¿no te vale con el directo?
No, no, lo estuve escuchando, pero
muy
fueron
feo,
10 minutos fueron.
Estaba en Madrid malito, sí, sí, sí. O sea, escúchame, y un profesional ahí al pie del cañón, ¿eh?
Yo, en 10 minutos lo escuché, Juan Carlos. Pero aparte, me he preparado, estoy mirando... porque yo pienso una cosa que creo que todo el mundo piensa, o casi todo el mundo. Nos está tratando muy mal Segunda Federación. La única alegría de los últimos años fue el ascenso, pero la realidad es que no ha habido alegrías apenas en Segunda Federación, que ha sido a lo máximo a lo que hemos llegado. Y si te pones a mirar, tengo malas noticias, porque estos números, que son, vamos a hablar de 4 partidos, ¿no? De que es lo que le gusta al entrenador mirar. Creo que son bloques de 4 partidos. Es bastante interesante mirar eso. Y si miramos bloques de 4, este es el peor arranque en Segunda Federación junto con el año del descenso. El año del descenso palmamos contra el Mancha Real en Chapín, vamos a UCAN y nos meten 3. Empatamos en casa con el Yeclano 0-0 y no marcamos gol hasta San Roque de Lepe. Que mete Gianluca Simeone.
Este año por lo menos hemos marcado, eso sí.
Mete Gianluca Simeone y empatamos en San Roque. Porque nos meten un golazo desde el centro del campo, que no sé si os acordáis. Nos meten un golazo allí y empatamos 1-1. De 4 partidos, 2 empates. Es lo mismo que está haciendo Antonio Fernández. Y ese año se descendió. Incluso Pérez Herrera, la 21-22, empieza mejor. Empieza mal los 2 primeros partidos contra Córdoba y Cacereño. Fíjate que 2 equipos. Pero con el tercer equipo, que es Villanovense, gana 2-0. El cuarto partido lo empata contra el Mérida. Y si nos vamos al siguiente año, que fue el recién ascendido David Sánchez, en la 24-25, se empata contra Sepona, se empata contra Torremolino, se le gana al Cádiz allí, Cádiz B, y se empata contra Orihuela. O sea, 4 primeros partidos, invicto,
sí.
6 puntos. Entonces, Antonio Fernández, si ya hablábamos en esta tertulia, que más bien la renovación parecía un poco por haber salvado al equipo, porque la verdad que hizo mérito cuando salvó al equipo, para seguir, creo que lo hablamos aquí, lo dije.
Sí, sí.
En el momento en que vaya las cosas medio mal y pierdas 3 partidos o no ganes lo que tienes que ganar, van a señalarte, porque entre otras cosas no terminas de convencer a la afición. Ya no es una cuestión de Antonio Bello o a la directiva, ya es que a la afición realmente nunca le has terminado de encantar. Es un entrenador que ha cumplido, que ha hecho su trabajo y que se le ha renovado por mérito, pero que realmente nunca te ha encantado. O por lo menos yo tengo esa sensación.
Bueno, siempre hablamos,
y yo abiertamente lo he dicho, a mí no me gusta. A mí nunca me ha gustado.
Siempre hablamos del... Hombre, el hombre cogió el equipo en una situación extrema y a lo mejor necesita esa situación para activar en un momento determinado a un equipo que desde mi punto de vista tenía menos mimbre, aunque
hombre,
aquí...
tenía un equipo que corría, no como David Sánchez.
Eso sí.
Ya. O no como este Jerez.
Pero los jugadores son así de perro, con el perdón de la palabra,
son perros
porque cuando no están bien con un entrenador le hacen la camita, y cuando llega un entrenador nuevo, eso pasa en todos los equipos, ¿eh? No estoy hablando del Jerez Deportivo. Eso pasa en todos lados. Cuando hay un entrenador nuevo, corro porque quiero jugar y porque es que el malo era, quiero dejar claro que el malo era el entrenador de antes, ¿no?
Vale, ahora vale, hemos tenido una tormenta de adversidades al principio, una tormenta. Se nos ha lesionado un central.
Sí, también es verdad.
Se nos ha lesionado el portero titular.
Bueno, eso ha sido positivo, ¿no?
Bueno, ayer el tiempo lo dirá.
Ángel García de Cazurreando, el portero estaba lesionado desde el principio. Que no lo entiendo. ¿Es que el Deportivo pone a jugar a jugadores lesionados?
No creo.
Primero, lo hace. Segundo, ¿qué puñetera planificación se ha hecho? ¿No te vale el segundo? ¿No te vale el del filial?
En cualquier caso, Diego, es una planificación que se ha hecho con tiempo, que se ha hecho consensuada por el cuadro técnico.
Yo tengo entendido que a Antonio Fernández no le gusta Oyer, que es el segundo portero.
¿No le gusta aquí?
Oyer, que es el segundo portero, no le gusta. Bueno, entonces lo más probable es que no hubiese jugado. O sea, de hecho, no iba a jugar Oyer. Lo más probable es que hubiese jugado incluso el del juvenil.
Vale, eso habla muy mal de la planificación, porque entiendo que director deportivo y entrenador van de la mano, ¿no?
Claro, claro, eso es lo que estaba diciendo. Bajo esa premisa te estoy hablando de que es un equipo hecho a conciencia y consensuadamente. Herramientas hay. Algunos habremos acertado más que con otros, también es verdad. Pero bueno, es verdad que si las cosas van saliendo bien, pues igual todos van entrando bien. El otro día dijimos que teníamos pues un poquito de más a fondo de armario que el año pasado, que los recambios eran tal. Otra cosa es que también se estén haciendo bien los recambios. O sea, que claro. yo también quiero... A ver, a mí no me ha gustado la actitud para nada del equipo en el campo. No me ha gustado nada.
Pero los
nada.
Cambios
la
tampoco.
Actitud con C de Cádiz.
Los cambios no, tampoco.
Pero tampoco me han gustado los cambios ni tampoco me han gustado las soluciones que hasta ahora... Ni siquiera los planteamientos que hasta ahora está haciendo el entrenador. Las cosas como son, hay que decirlo. Oye, no sé. No sé lo que transmite. Vuelvo al principio. Yo no sé lo que se trabaja durante la semana. Pero, macho, o no lo escuchan, o no lo entienden, o habrá que buscar un intérprete, como te he dicho antes, o mire usted, esto es así, y si no es así, pues habrá que cambiar.
Yo estoy seguro de que Antonio tiene que trabajar durante la semana, es un entrenador que ha estado en superiores categorías, y que su modo de trabajo, ya lo vimos el año pasado, surgió efecto, y los jugadores cambiaron el chip, lo que sea, okay. Eso no lo podemos poner en duda, porque que trabaja seguro. El tema es que, lo que tú dices, no lo está transmitiendo a los jugadores lo necesario para que lo lleven al campo,
eso, ahí voy.
O se está trabajando de forma errónea
no lo hacen ni puñetero caso,
o igual con el equipo que tienes no es el trabajo que tienes que hacer, porque a lo que voy,
claro.
Tú dices de los cambios, yo lo escucho mucho lo de los cambios y me alegro porque lo pienso y parece que por lo menos algo de fútbol sabemos aquí en esta radio. Los cambios en casa son de cagao. Con el perdón, de cagao, de bueno, jugar con miedo.
Yo no.
En tu casa, que tienes que ir a ganar. El otro día, Udón
le tenía miedo hasta el comentarista que estaba
teniendo el partido. Mételo arriba, los últimos 10 minutos.
Que narices hace ese hombre, trae más aparejo por ahí, súbelo arriba de palomero, como se ha dicho de toda la vida. Que alguna pillará.
Pero incluso en Chapín.
¿Qué hacemos sacando los cornes en corto?
Incluso en Chapín, Juan Carlos.
Oye, manda los balones al segundo palo, que donde no llegue el portero. Que llegue nada más que ese hombre y aunque no la meta en el arco, aunque no la meta en la portería, molesta. Y la mete y la toca abajo donde hay un lío. En tres líos de esos la empuja uno con el trabajo.
Es que Udón va a tener a un tío pillado que sabe que no lo va a poder tapar.
¿Y si no pone a otro haciéndole pantalla?
Y tiene al portero loco perdido diciendo, como vaya, pero ¿dónde está este? Yo no voy a llegar, tío va a llegar. Ya tiene a tres de la defensa, los tienes ya con el alma en vilo.
Si eres un poco listo, pues la otro jugador que en el momento en que vaya a marcarle o dos le hace pantalla. Y le deja medio metro de espacio.
Y dos tíos en la frontal para rechaces, cositas de estas, trabajando.
Mándalo al segundo palo donde no llegue nadie. Yo no lo sé. Hijo, yo tampoco lo veo tan difícil, eso de toda la vida de Dios.
Sí, pero...
El otro día en Chapín.
Porque eso lo han hecho hasta los grandes
que equipos, vimos el partido.
Con Alessán,
el Arto siempre ha ido a rematar.
Juan Carlos.
De toda la vida de Dios. El Arto siempre ha rematado.
Si voy perdiendo, leche. Oye, pues.
¿Tú te acuerdas el otro día en Chapín que lo vimos juntos y lo comentábamos? Dijimos, a ver, si ese hombre mide 2 metros. Tienes que ganar el partido, estás en tu casa. ¿Por qué no metes a Udón arriba y le metes balones? Porque ese es otro tema. Cuando subió arriba, que subió ya tarde, encima nos dedicamos a tontear y a no centrar la pelota. Eso en tu casa, que vas empatando contra el filial, contra el último.
Sí.
Y tienes que ir a ganar el partido. Pues en Jaén pasó igual. Tienes a un tío altísimo, mételo arriba y métele balones. Tampoco metemos balones, muchos balones.
No, no, bueno, pero por lo menos ensaya esa jugada, ¿no?
Porque a mí me sigue pareciendo Dieste un pedazo de delantero, pero el otro día parece que estamos jugando con un delantero que nadie quería echarle la pelota y que es un paquete.
No, volvió sigue ser, siendo, sigue siendo y ya volvió a ser el mejor del partido. Sí. Hay que reconocerlo, se está saliendo esta temporada. Vaya, hombre, la temporada que tenemos a Dieste que ay, perdona, a Ilias que se está saliendo.
Pues, menos mal, ¿eh? Menos
está jugando muy bien.
Estamos
jugando
está
muy
haciendo
bien.
Muy bien.
Y cuando las cosas se dicen, se dice. Hay que
Mira que le hemos pegado a Ilías fuerte y flojo, ¿eh? Por eso. A pasarlo. Pero las cosas como son. El tío se está partiendo la cara, tiene ganas y la verdad es que está demostrando la calidad que tiene. Así sí, andando por el campo no se puede demostrar absolutamente nada. Centro del campo, tú sabes que es uno de mis temas preferidos. Los entrenadores que tienen a un señor con el 6 en la espalda llamado Rafa Parejo no han aprendido todavía que si le pones a otro jugador de las mismas características no tienes a ninguno de los dos. Se diluyen los dos. Si a Parejo le pones un futbolista que mire para adelante, Parejo se hace internacional. Si le pones un futbolista de las mismas características como a Curro, es campeón del mundo del pase atrás. Curro, por cierto, desdibujado. Parejo, pase atrás. Pase atrás. Pase atrás. Pase atrás. ¿No hay más centro del campo? ¿De verdad ya no vale Gandoy? Ya no vale quizá un poquito retrasado. De verdad.
¿No es posible jugar quizá a Ilias? Que hasta ahora no
sé si somos
ofensivos eso, ¿no?
Es que pondrías a cuatro en la media punta, ¿no? En la línea central.
A lo mejor un poquito más en el centro del campo.
O quizá un poquito más retrasado.
Como dice Diego.
Pero Diego, luego en Jaén sacas a Gandoy en la segunda parte y tampoco te surge efecto. O sea, es que los cambios, yo no creo que sea ya una cuestión de con quién juego, de las piezas y tal.
Aquí los cambios están haciéndose pieza por pieza.
Claro, sí, pero que no.
Y aquí tampoco cambia nada. Son alternativas, ¿no? Al juego, ¿no?
Ya, pero que Gandoy salió el otro día de la segunda parte, tampoco aportó nada.
Pero desde el minuto uno le dimos todo el campo al Jaén. Tuvimos la fortuna, se hizo bien, de meter un gol. Pero ni siquiera con un gol a favor supimos gestionar, ¿no? Esa ventaja que tiene, ¿no? Y ¿Cómo puede llegar un tío ahí central y cómo puede haber ese hueco y tres jugadores que van en diagonal corriendo todos hacia el
mismo? Y a ver si me...
Todos al primer poste.
A ver si me compráis esta teoría que tengo. A ver si me voy a comprar.
De verdad.
Dispara.
Al principio hablábamos de equipo seguro, incluso destacábamos la defensa, ¿no? Que la defensa era lo mejor que teníamos ese año, que el centro del campo había mejorado, que quizá a lo mejor la pieza del delantero, el recambio del delantero o el portero lo que fallaba. ¿No creéis que el equipo ha ido a peor? Bueno, eso yo creo que prácticamente seguro que ha ido a peor, pero que ha podido perder esa confianza porque no le ha salido en las tres primeras jornadas lo que a lo mejor debería haberle salido. Para mi gusto, los partidos han sido muy marcados por el portero. ¿Puede ser que esos tres partidos que han merecido más haya perdido el equipo la confianza?
Es el balón.
Y que aunque ya el portero, no le estoy echando la culpa a Perales también de perder la jornada 4. No es culpa de Perales porque no estaba.
El balón lo discutimos un poco. El balón hay que discutirlo antes. Antes de que llegue ahí. Si tú robas el balón, si tú disputas en si tú los uno contra uno, si tú los balones divididos los disputas en el centro del campo o en tres cuartos, pues seguramente reducirás muchísimo que el balón te llegue con peligro real.
Tú compara...
Pero es que llegaban con peligro real, ¿eh? Hubo dos o tres tiros que porque fueron al anfiteatro, vaya.
Sí, disparaban muy mal.
Pero vamos, si le llegan a pegar bien, vamos, pero es que estaban pegándole, pero es que estaban llegando para pegarle, para romperla.
Sí, pero puede ser la línea de lo de aquí.
Compara el partido de la Minera con el partido del otro día.
Claro, el equipo no deja de ser un proyecto que han venido ensayando durante la pretemporada, donde más o menos confían en los conceptos, bueno, pero claro,
que hacer doble,
cuando llegas a la liga, ¿no? Haces un partidazo con la Minera y por otras circunstancias, palmas, y tú dices, bueno, pues qué bien hemos jugado, pero hemos perdido. Bueno, no pasa nada porque vamos a la Unión y allí vamos a ganar. Y claro, tú vas a la Unión y no haces mal partido, te pones por delante, te empatas, escúchame, te pueden meter, tú también puedes.
Tienes tus ocasiones ante un buen equipo.
Te has pegado contra el equipo más desconocido de la categoría, por el campo, que era extraño para los dos, nadie lo conocía y tú no sabías, bueno, el nivel de la Unión. Bueno, ahí está demostrando que tiene buen nivel. Te vale. Te viene el malagueño y te saca todos los miedos del mundo. No solo te aporrea durante un montón de tiempo, sino que te saca el empate al final y te roba la cartera y te hace perder toda la confianza. Y vas a Jaén...
Y te llevas todo el partido corriendo detrás del Jaén, porque esa es la sensación que...
Claro, y ya
cuando
vas
estás
a ver,
corriendo detrás del rival...
A verla venir. Ya no vas a decir, bueno, somos el Jerez, vamos a jugar así y queremos hacer esto. No. Bueno, pues espérate, voy a pasar la pelota. Uy, que me aprieta. Espérate,
perdido,
voy a tapar.
Ha perdido esa confianza.
Espérate, a ver si puedo meter una contra.
Ver, si esa es la confianza o ese es el planteamiento del entrenador, pues mal vamos.
Siempre mal salimos vamos. A verlas venir.
Pues ya, mal vamos.
¿Tú desde cuándo no recuerdas un partido que se dé el pedido inicial y tú veas al Jerez echarse en la portería del otro a intentarlo, como hacen los bolseadores muchas veces, a arrinconarlo en su esquina durante los 10, 12 primeros minutos?
Desde la época de tercera, quizás. ¿Eh?
Y que, claro, y que el otro equipo se meta tan acojonado diciendo, uff, este gente, ¿cómo este vienen? Equipo, ¿cómo vienen?
Este equipo lo hizo la primera jornada, tenía a la Minera en la primera parte, los primeros minutos, lo tenía como un equipo pequeño. Vale. Luego se diluyó, luego no metieron tres goles.
En los 90 minutos no puedes estar así, un equipo no, es normal que no pueda hacer los 90 minutos.
Esa imagen que dio el equipo no la hemos vuelto a ver, Juan Carlos.
No la hemos vuelto a ver.
Entonces, claro. Por eso lo de la cadena, lo que decía yo del eslabón más débil, la cadena se ha desengrasado y se ha salido y hay que volver a hacerla. O sea, lo del portero, para mí es una reacción rápida de Antonio Bello.
Muy bien, por cierto.
Me parece que
valiente Bello, y bien.
En esa casa conocemos a Antonio Bello y Antonio Bello los tiene bien puestos y le importa no le importa nada. Si lo tiene que hacer, lo hace. Y creo que lo ha hecho rápido, se ha hecho de la forma que se ha hecho, que a mi gusto, bueno, yo creo que no sé si está lesionado Perales o ha sido un poquillo ahí a ver para poner un parche, pero se ha hecho. Se tenía que hacer y se ha hecho. Y por lo visto da buena sensación el portero. No es que sea el portero el mejor de la categoría, pero por lo menos un portero normal, completo. Que no falla descaradamente en ninguna cosa.
Y las salidas que hizo fueron medias salidas, tampoco fueron.
Pero bueno. Con los pies un poquito y. Pero bueno, que no falla nada. Ni no es muy malo en algo.
Sí.
Está normalito en todo. Ok, eso me vale.
Se hace una paradita, un balón al palo que la toca y va al palo. Es una parada tremenda.
Yo me gustaría preguntarle, porque últimamente, la verdad que no he escuchado las entrevistas que ha hecho.
Da en el palo porque la toca.
Ha hecho unas cuantas entrevistas a Bello en las últimas semanas. Habría que preguntarle, no sé si se lo han preguntado, en qué pensaba cuando el primer portero iba a ser Perales y el segundo era Oyer, que ni siquiera lo hemos visto. Porque llama la atención que en una posición tan importante como la portería se la haya jugado a un portero que ya venía con antecedentes, que no es casualidad que este año haya fallado en eso, porque ya venía con antecedentes, ya te lo habían dicho en todo sitio que ese portero fallaba en eso, a lo mejor otros años no ha fallado tanto, pero es una apuesta arriesgada, y luego Oyer, que es un portero que directamente no lo hemos visto, y no tiene pinta de que sea un recambio real.
No sé, yo en pretemporada sí lo vi, bueno, un porterito, era otro equipo, otro nivel de equipo, No sé, no puedo jugar al chaval porque lo he visto muy poco. Sería justo.
En lo del otro día, por ejemplo, en Chapín no estaba convocado, parecía que estaba mal, una enfermedad.
Sí, algo tenía.
No sé, pero a lo mejor es momento
raro,
de.
Hay algo raro.
Hay jugadores de cantera que yo lo he visto en pretemporada hacer muy buenos partidos.
Bueno, ese es otro capítulo, la cantera.
A lo mejor es un momento no de meter a todos, pero claro, ahora es el momento a lo mejor de ir metiendo algún jugadorcito que yo vi muy bueno. Yo me recuerdo ahora a este chico Pirri.
Sí.
Muy buen jugador.
Adeus. ¿Sabes qué pasa con eso?
No voy a decir que va a meter a todo el equipo porque
Domi iba convocado, ¿no? Domi estaba Jaén, sí.
Pero, oye, si hay que sentar a alguna vaca sagrada, pues se le sienta.
Yo lo único que digo es que este equipo es muy blandito y se lo piensa mucho para todo. A la hora de pasar y demás, incluso desde el banquillo, muy poca agilidad. La única agilidad que he visto en lo que llevamos de temporada ha sido Bello con el tema del portero. Que de buena primera, visto, un portero nuevo jugando el domingo. Se acabó.
Ya está.
Yo no veo al entrenador que diga, me pasa esto, a ver, chaval de la cantera, que ha venido con Boca. Venga, caliente, que sale. Venga, que sale. Y además, falta media hora. Para que juegue al fútbol, chaval.
Ese es otro palo que hay que dar.
Esa fuerza, esa determinación. Hacemos un cambio jugador por jugador, con mucho misterio, con mucha cosita. Ay, cuidado, se vaya a enfadar.
Eso no es mucho.
Que vamos a intentar ahí un poquito. Un poquito, Diego. Mire usted, me voy por el contrario y me lo como. Y lo mismo es mejor que yo y me gana. Pero yo me lo he intentado comer.
Claro.
Y los míos me aplauden.
Claro, ¿cómo se ha podido? ¿Cómo se ha aplaudido?
Como tiene que ser. Y voy... Porque los 200 de Jaén, que son unos valientes, y los sufridores que lo vieron, desde Jerez, por cierto que enhorabuena a Jaén por la transmisión que hizo, gratis, en abierto en YouTube y bastante
bien. El plano de los córner era regular, pero bueno.
Había una cámara que era un poquito chambólico.
El plano del córner, que sacaba el tío que sacaba el córner y
hasta... A ver, Carlos, está bien.
Ya quisiéramos.
Claro.
Ya bueno, quisiéramos.
Hay que dar las gracias, encima gratis, oye.
Ya quisiéramos. Supuesto. Y aparte, voy a decir una cosa.
Tiene un campo, oye, moderno, un campo bueno, un buen campo.
Bueno, una ciudad con 108.000 personas, está bien, reformadito, una cosita que está muy bien. Y yo quiero agradecerle al locutor que estaba con todo, que el hombre metía sus patas, pero el hombre lo intentaba. El hombre intentaba congraciarse y contar bien las cosas y en condiciones.
Yo me puse.
Decía el equipo gaditano y después ya el jerezano. Ya era jerezano siempre el pobre.
Yo me puse a Jesús Toledano, la verdad.
Cuando se despistaba decía gaditano, pero se le veían ganas de agradar, ¿no? Y aparte un club simpaticón y que nos ha tratado bien.
Bien, bien.
Y que nos ha agradecido la visita y la buena convivencia y demás, a pesar de lo que otros temas que hablaremos ahora. Pero. Yo, todos los que han venido sufriendo, la transmisión, los 200 de allí y demás, es lo mismo. Es el equipo de las cositas delicadas. Es que cambia este futbolista por este en esta posición. Oiga, que no, que el fútbol tiene mucho de estudioso y mucho que saben los entrenadores, que son los que saben, pero también tiene un componente de me voy a por ti y te como, y te meriendo. Y dejo al chiquitito atrás para que corte en defensa y subo al grande para que te acojones.
Es que...
Y meto la pelota arriba y vamos al lío. Es que, y saltamos siete tíos por la pelota.
Que hay que partir, bueno, es una frase muy, 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 muy repetida, porque lo que no se puede negociar nunca es el esfuerzo y es la actitud. A partir de ahí, después se puede equivocar el entrenador, porque el hombre se puede equivocar, o ya te digo, o hay un problema de transmisión, de comunicación en ese vestuario a la hora de entrenar. Yo estoy convencido, como dice Agui, que trabajar se trabajará. Pero macho... pues no salen las cosas. Pero lo primero que tiene que haber es actitud. Sin actitud, con la actitud del otro día no le ganamos a nadie, pero a nadie. Y eso se lo tiene que hacer ver el entrenador y, oye, si tiene que sentar a quien sea, sentarlo.
Nosotros,
y ya está.
Nosotros,
y es la única manera que aprenden.
Falta atención.
Cuando hablamos...
Antonio Borrego, que lo vamos a escuchar ahora a los oyentes, hombre, dice una frase que a mí me encanta todo lo que dice Antonio, para empezar. Número uno. Este equipo no sabe ganar. Y eso quiere decir mucho. Dice, no, claro, como no gana, este hombre dice que no sabe. No, no,
no sabe,
no,
muy
no.
Por delante.
No, no. En el fútbol se gana de muchas maneras. Se gana, por ejemplo, dejando que el contrario no te achante. Cuando te pones por delante, aquí se juega poco al fútbol. ¿Cómo vas a estar en el minuto 37 ganando fuera de casa? De ahí al 45 no se juega al fútbol. No se juega al fútbol. Si tú ves que el otro te va a empezar a chuchar, el balón está fuera todo el tiempo.
Pero a ti no te dio la sensación de que aunque empezáramos ganando... ¿A ti no te dio la sensación de que aunque empezáramos ganando este partido lo íbamos a perder? Porque yo a mí sí.
No, yo creo... Yo veía al equipo que no estaba nada del otro jueves, pero como metimos el gol, digo, bueno, pues si ahora somos serios atrás, pero con
igual,
este mismo del otro jueves...
Igual el equipo tenía esa sensación.
No, igual el equipo...
A mí me dio esa sensación. Ellos mismos tenían la sensación de... Ahora es cuando nos remontan. Porque ya vienen de tres sensaciones malas. Ya vienen,
claro,
vienen cagados ya.
Yo tuve esa sensación, digo, no. Hemos marcado un gol, pero no lo vamos a mantener. No lo vamos a mantener. O sea, a mí el empate no me sorprendió.
Nos pusimos por delante.
Porque es que nunca tuvimos el control del partido, ni siquiera ganando. Que es más fácil tener el control del partido, obviamente, ¿no? Ni siquiera ganando teníamos el control.
No sabemos ir por delante, pero no sabemos leer los tiempos.
El control del partido, exactamente.
Sabemos ganar.
Cuando yo hablo de control del partido es controlar los tiempos del partido. Que se hacen de muchísimas maneras, claro, como tú dices.
Es esa frase del fútbol, que no es literal lo de saber ganar, ¿no? Mire usted, voy ganando y yo saber ganar es... Claro, tú vas a coger la pelota, vas a intentar estar en tu casa, claro que sí, pero yo no te voy a dejar. No te voy a dejar, vas a tener la pelota, pero yo no te voy a dejar. Porque en cuanto pases al centro del campo, ya estoy encima tuyo y ya no te dejo. A cada saque de banda, el balón va fuera del campo.
Tengo que tocar.
Y
tengo que hacer el partido feo ahora, pues se hace un partido feo.
5.000 euros en balones, porque te lo voy a embarcar todo.
Este año no hay excusa porque son jugadores que son de segunda federación. Es un equipo veterano de jugadores que no es la primera vez. El año pasado, bueno, mira, es que es un equipo recién ascendido, son chavalitos, pero este año debería ser un equipo... difícil, un equipo rudo que no le remontara, que no fuese fácil remontarle, que el partido...
La categoría, como todos los años, no es dura, pero yo siempre insisto lo mismo, es larga y dura,
sí,
como todos los años, pero que a pesar de todo y que hay muy buenos equipos, está más igualada de lo que parece, como siempre.
Sí.
Porque ya te digo que el fútbol hoy día, tanto táctico, técnico como estratégico, pues se igualan mucho las fuerzas.
Sí.
Y lo estamos viendo, ¿no? Equipos hasta arriba, pues no están. Sin embargo, bueno, hombre, la Minera, todo el mundo sabemos que tiene un buen entrenador como Checa, tiene sus buenos jugadores, la Unión,
Extremadura,
Lucán está arriba. El Extremadura yo no pensaba que era tan rápido.
Para estudiarlo.
Sí, el Extremadura no lo pensaba, tampoco lo conocía.
Dinero también, ¿no?
Eres sincero que
tiene que haber pasta por ahí, ¿no? También metía, ¿no?
Pero yo tampoco conocía el equipo, no te podía decir si es bueno o malo. Y no sé quién está más arriba, bueno, no sé.
Están metidos arriba.
Bueno, pero hay equipos como, por ejemplo, el Antoniano, que pierden, ganan, pero saben a lo que juegan todos los...
Hombre, el Antoniano va peor que nosotros. Está,
Extremadura, Minera, Puente Genil, La Unión, que ya está ahí, bueno, el Recre, cumple. El Jaén, que se mete porque no ganó, porque llevaba realmente 4 puntos, venía de la primera victoria que había logrado, y el Linares, que está andando.
Pues. En fin, habrá que esperar 7, 8 partidos para unos 4 más.
Aquí hay un palo. Aquí
una pregunta antes de los oyentes. ¿Serás taxativo, Juan Carlos? ¿Cómo? ¿Serías? Porque has dicho, tenemos que esperar, vamos a entrar en la jornada quinta, si vamos a las 7 de la 8, ¿serías taxativo si esto no se soluciona?
Sí, claro.
¿O mamonearía fuertemente como hemos mamoneado otros años y nos encajamos 8. En Navidades con un problema?
No.
8 partidos.
8 jornadas como a Pérez Herrera.
9,
En 8 partidos ya se pueden sacar conclusiones.
8 como a Pérez Herrera.
Como a Pérez Herrera.
Por lo menos... 8 como Pérez Herrera. Bueno,
8 partidos, 8 puntos. Tenía
a ver, voy a decirlo otra vez con Pérez Herrera. No es que sea mi tío, ni mi padre, ni a un niño, ni nada de eso.
Tú eres viuda.
Pero a mí es que con Pérez Herrera, un equipo sabe a lo que juega.
Líder de Primera Federación.
Vale, con Pérez Herrera podrá ir más o menos bien. Pero yo he tenido siempre la confianza de saber a lo que jugaba Pérez Herrera. O al menos ahí me transmitía Pérez Herrera que sabía lo que jugaba.
Ya, a mí no me encanta.
Vale, a mí sí. A mí sí.
A mí me molaba Pérez Herrera.
Claro, a mí sí.
Dentro del campo me gustaba. Me gustaba menos fuera.
A mí, pero sabía lo que jugaba.
Correcto.
Y sabía lo que tenía de mano. O sea, a mí me da la confianza de que es un tipo que sabe lo que lleva entre manos.
Yo te voy a decir un facto.
No sé,
sí.
¿Puedo decir un facto?
Vale, hemos perdido hoy. Hemos perdido hoy y mañana empatamos, pero...
¿Puedo decir un facto, Juan Carlos?
Venga, un facto. Suéltalo, venga.
En un supuesto que nunca va a ocurrir, ¿vale? Tú eres presidente del Jerez Deportivo,
sí,
y Pérez Herrera es el entrenador. A ti te dura Pérez Herrera 3 jornadas. Es un facto. Es un facto. Te duraría 3 jornadas.
No sé.
Yo creo que sí. Bueno, pero de todas formas, hay un palo que se ha quedado a medio.
Cuando le toque cuando le toque los bemoles, sí.
Hombre, y se lo va a tocar.
Sí, pero no 3 jornadas. 3 jornadas a partir de tocarle los bemoles.
Eso sí.
Bueno, Juan Carlos.
Ay, pero que va a tocar los bemoles. A lo mejor hay que saber.
Delimitarlo, ¿no?
Bueno, cada persona somos un mundo y cada persona tenemos un trato distinto. A lo mejor personas que
tiene que
más empatía
tiene que ser
otro,
un plazo, tiene que ser un plazo entrenador.
No, a ver.
Cuando está saludando el líder.
Yo
¿no?
sé por dónde vais, pero no queréis decirlo.
No, pues sí lo hemos dicho. Que
vosotros lo que queréis decir.
El campo se dedicaba a demasiadas cosas.
No, vosotros lo que queréis decir es que a lo mejor es más difícil en el trato personal, ¿no?
No.
¿Es eso?
O que se metía en cosas que no se tenía que meter.
Bueno, pero eso porque lo dejan, ¿eh? Pues,
bueno, pero
no se eso.
Por eso te digo que él no lo iba a dejar, pero bueno.
A lo mejor sí.
Que es un tema...
A lo mejor sí, depende...
Que esto es un mundo...
Es una cosa consensuada, a lo mejor...
Esto es ficticio. O sea, que yo te he dicho de manera
ficticia. Sí, es una...
Tú no vas a ser presidente, que ¿no? Tú no vas a ser presidente.
Lo que sí tengo claro es que si Juan Carlos fuera presidente...
Otra vez.
Habría ido a ver al míster y a los jugadores.
Pues eso ya sí.
Sí.
¿Ah, que sí?
Hombre, hoy sí.
Y ojo...
Después de 4 jornadas, sí.
Que quede claro. Esto no es una crítica a Sebastián.
Lo que estoy diciendo aquí lo hubiera dicho...
Esto no es... No, porque cada uno es como es. Y Sebastián es un buen tío y no le cuadra ese papel.
Es una comparación.
Por eso te digo que esto para nada va en contra, ni me estoy refiriendo a la directiva. Cuando hablo del club y de la atmósfera, hablo del club. Y del club desde hace 5 años, no estaba esta directiva. Y cuando hablo ahora mismo de un poné, como decimos, de Juan Carlos y Sebastián...
Que el primero que tendría que pedir explicaciones es al que sabe, y que es al director técnico, que es el responsable...
Por supuesto.
...que ha hecho la plantilla y el que me tiene que dar a mí el análisis técnico más fiable.
¿De lo que ha ocurrido, de lo que puede ocurrir o de qué viene?
En 24 horas me ha dado un informe por escrito. Y además por escrito.
De hecho, no me extrañaría que...
Además por escrito. Y una vez que lo tenga, valoraría si hay que hablar o no hay que hablar. Que lo valoraría.
Claro, pero...
Pero evidentemente mi interlocutor primero y primario sería el director general técnico, por de alguna manera.
Perfecto.
¿No?
Por obediencia de vida, por reglamentación.
El ingeniero jefe de una fábrica, correcto, por ejemplo, o el director económico de un banco.
Pero que te voy a resumir, que si tú eres presidente ya vas al vestuario.
Y no te vale con que el lunes Bello fuese al vestuario.
No.
Bueno, a mí no me importa si después me trasladan lo que eso. Hay y si me convence...
No vas.
No voy. Pero si no me convence...
Igual, ahí está la diferencia. Igual.
Si me convence...
Bueno, igual a esta directiva...
Igual me hace un informe de...
Y es un director técnico.
Igual le ha convencido a esta directiva las palabras de Bello del lunes, ¿no?
Hay formas de ir por la vida y a mí me parece correcto que esta junta directiva diga, oiga, yo me dedico
a llevar... Es cada uno sabe cómo lleva.
Cada uno lo lleva como quiere.
El año pasado estábamos en una situación muy complicada y ellos lo llevaron de una manera que hoy estamos en segunda red.
Claro, entonces... Por eso digo yo que...
Es decir, que siempre vale...
Que se diga una cosa no significa que vayamos en contra de otra filosofía, otra forma de hacerlo. Y esto
no, y aparte compararlo... Caso,
no, si tú eres amigo de la directiva.
No, o sea, vamos a ver, no nadie duda de la rapidez del látigo. O sea, y con esta directiva las hemos tenido muy tiesas y muy gordas. Uh-huh. Y si hay que volver a tener, se vuelve a tener.
Tiesa y gorda, eso es nuevo. Esa es nueva, ¿no? Tiesa y gorda.
No, pero me refiero. Que si hay que volverla a tener, se tiene.
Es gorda.
Porque es de carne.
Tío, oye, escúchame, tío, de verdad.
No, gorda. Estamos hablando de.
Claro, ya, ya, ya. De la movida de carnal, ¿no?
De carnal, no. Hombre.
Gorda cuesta poner la tiesa. Escúchame una cosa. Un palo.
No, van a echar.
Cambiando de tema. Hay un palo.
¿Están felicitados la COPE por nosotros?
¿Qué? Hablamos de eso.
Por esto. Esto es un fenómeno.
No nos escuchan.
Es un fenómeno. Escúchame, sí, sí. Hay un palo que se nos ha quedado a media. El de la cantera. Tú lo has dejado un poquito ahí de ver, decir, es que no hemos visto en cuatro jornadas a ningún chaval, efectivamente. No. Y yo quiero dar un palito. Yo quiero dar un palito. Un pequeño. Lo que no puede ser es que a los chavales los ponga a jugar en pretemporada, den buenas sensaciones y luego no cuenten en liga, para nada, ni 10 minutos, ni 15, ni 20. Y lo que tampoco puede ser es que lo pongas cuando ya no te queda otra, cuando ya el equipo, que lo hemos visto.
Sí,
no
para
es,
cuatro minutitos ojo y
que
al
esto,
final...
No, y que esto no es Antonio Fernández, esto ha pasado
históricamente.
Cuando ya los jugadores no te rinden, los has sentado, los han mandado a la grada, le has dado 200.000 palos, ahora es cuando voy a sacar al chavalito. No.
El único que tiene
el chavalito no tiene culpa de que tu equipo esté último o penúltimo con 2 puntos y ahora tú me sacas a mí para que yo te salve la tostada, que cuando ya
no
ni estoy en dinámica de primer
todo
equipo.
Todo el mundo no es Hansi Flick, el entrenador del Barcelona. Ese sí que tiene los tiros bien puestos.
No, ni todo el mundo tiene la cantera del Barcelona.
Bueno, pero, claro. No, pero oye, Madrid...
Sí, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo.
Hay mucho equipo con buenas canteras.
No, porque te está mirando.
Aún así, hay que hacerlo.
Y te está mirando medio planeta.
Está jugando, o sea, está jugando el Champions, no es el mismo, y tampoco los niveles son los mismos.
Y hay que decir, que me falta tal fútbol. Pues, no te preocupes, yo pongo al chaval que está aquí
ahora,
en el tercer equipo.
Ahora lo vamos a ver.
Y lo pone y se queda tan mancho. Tan además, mancho. Si al siguiente partido tiene que repetir el titular, repite el titular y punto. Y se queda el tío tan relajado.
No,
yo no he visto ningún entrenador en España con la valentía.
Y no echáis en falta que la cantera del Jerez Deportivo realmente cuente en el primer equipo y que se hagan ese tipo de cosas, que no sea únicamente cuando ya no me queda otra, porque lo hemos visto muchos años, ya te sacan al chavalito cuando el Cádiz te lleva metiendo 3-0 allí en la Ciudad Deportiva de todos, te han metido 3 goles, entonces tú ya sacas al chavalito en el minuto 70 porque quieres quitar al otro y señalarlo, y ahora saco al chaval. No, al chaval tienes que haber sacado, meterlo en dinámica del primer equipo desde el principio, si no es que lógicamente no te van a servir nunca.
Y una cosa,
tú a Pirri ha hecho una pedazo de pretemporada. Domi está en racha de goles. Santana, el Jonier es verdad que corre una barbaridad. Te puede servir. Tienes también...
Tendrá sus carencias, lógicamente, porque es joven.
Tiene esa posición bien cubierta, es verdad. Pero, por ejemplo, la delantera, ahora habrá que ver qué hace Antonio Fernández, porque en teoría Emaná no está para esta semana. Habrá que ver. ¿Por qué?
¿Un chaval de la cantera?
No sé si por lesión, no sé qué pasa, pero no está Emaná.
Un chaval de la cantera.
Claro, habrá que ver si no está Dieste... ¿Jugará Domi o jugará...
Pero que pone con Deus, naturalidad.
¿Que está lesionado?
Creo que sí.
Pues sí.
¿No tiene alguna molestia?
Lleva ya tiempo con molestias.
Como Perales.
Y está jugando... Con el cuádrice que tiene, ahí va a tener los problemas del mundo.
Está jugando muy pocos minutos.
Sí, pero lo mismo un tipo que carga mucho en los entrenamientos. A un lado para otro.
Las ha tenido gorda y tiesa también.
En los desplazamientos, ¿no?
Pues yo sí le voy a decir al míster que por favor, que esta afición, lo último que le va a echar en cara es que salga al campo con gente de la cantera. No se lo van a echar en cara nunca. Yo creo que la sensación del míster cuando vea salir al chaval,
hombre,
de la cantera, como la gente lo va a ayudar. Como la gente le va a ayudar, como la gente va a animar a...
Mira, Diego, sobre todo,
va a aportar mucho.
Sobre todo cuando el que está en el campo no te está dando la cara.
Claro.
Esa es la evidencia. A mí me da igual si los titulares están para eso, si se han traído para eso, si se han dado herramientas para eso. Pero si tú estás viendo que no te están disputando un balón, si tú estás viendo que no te están ganando uno contra uno, si tú estás viendo la actitud del campo, que es lo peor que puede tener.
Para que pierda la pelota, que lo pierda un chaval de la cantera.
Y luego, una petición que le haría al míster es que se vea el documental del ascenso, que vea que marcamos un gol con el delantero en teoría más malo que teníamos, con la izquierda, y que el balón, el rechace,
por la cuadra,
el rechace le viene de Antonio Oca.
Cierto.
Entonces le pediría al entrenador que Udón, si vamos empatando en Chapín y hay minuto 80, que lo ponga arriba. Y que le echen balones, que se lo echen ya que está arriba.
Es que yo lo veo elemental, ¿no?
Que lo veo tan claro que...
Solo subió el chaval todo, a balón parado.
Sobre todo porque Dieste...
No es balón parado, macho. Es que te quedan 5 minutos, estás perdiendo por los últimos 7.
Es que Dieste está solo.
Es que te bajas un tío abajo de mi aparte, y
es que Dieste está solo todo el partido.
Lo bajas abajo.
Pero aparte, no es tan complicado. El mensaje que le transmite al rival es: voy a por ti, te meriendo vivo cuando tú haces eso. Es que le tienes que hablar coger, también al contrario, le tienes que hablar.
¿Me puede coger una contra? Pues claro que me puede coger una contra, ya lo sé.
Para eso pongo al chiquitito, para eso pongo al rápido atrás. Para que no me coja una contra.
Ya lo sé que me va a coger una contra, ya lo sé.
Para eso está Dorado, que Dorado lo hemos dicho aquí.
Muy bien, Dorado, por
lo
cierto.
Hemos dicho aquí en 4 semanas, pero sí. Probablemente sea
muy bien.
En la media de 4 partidos, el mejor fichaje.
Junto con Ilias, sí, como fichaje, sí. Pero el que está de los mejores jugadores, tanto Ilias como Dorado,
yo.
A lo mejor es más del destacado.
Yo ya no digo más nada.
Más,
lo pondría de central.
Si miráis en el gol, se pilla un rebote de 2 pares de narices.
Yo lo pondría de central.
Narices, porque él está marcando al extremo. Y cuando va viendo dónde viene el balón, suelta al extremo y va buscando el centro, pero ya no llega.
Ya no llega. El primer gol de Jaén.
Y se pilla un rebote, bueno, de 2 pares de narices.
Tremendo.
Yo creo, ya la última que
pido. Ya hemos largado, venga.
Dime, venga. Yo creo que es de urgencia también dejar de probar la misma defensa una semana tras otra porque no te está funcionando.
Exacto.
Y creo que hay opciones. La de Dorado como central, por ejemplo, es una opción. No quiero señalar a nadie, pero es una opción.
Es una opción.
Y de lateral izquierdo tienes opciones como Marcelo, tienes a Jonier.
Beni.
Tienes a muchas cosas.
Beni tiene que ir entrando porque Beni tiene que ser. Beni creo que a lo mejor no sé todavía al 100%, claro, pero tiene que ir entrando.
Es el tema.
Bueno, voy a dar yo una...
O a lo mejor tienes que tener una defensa más defensiva. Aunque sea un poco redundante, la defensa con Marcelo es más segura que la defensa con Jonier o Beni, si está al 100%. Para mí Beni es el lateral izquierdo que tenemos que poner.
O mete a Parejo directamente de central y probamos con otro centro del campo. Bueno, que tampoco estaría mal. Pruebe usted.
Sí, pero cambia cosas.
Pruebe usted, cambie, mueva el avispero. Sea valiente, haga cosas. Que los jugadores se partan la cara. Verá usted cómo la grada responde, anima. Pero usted como la grada confía. Y confía en el equipo más que lo que confían los propios jugadores y el propio técnico en el equipo.
La sensación que es un poco deprimente es que no ves alternativa. Ves muy estática los
porque
movimientos.
Porque si haces lo mismo, siempre,
¿sabes?,
te ocurre lo mismo. Claro, haces lo mismo con la misma gente, del mismo sitio, siempre te ocurre lo mismo.
Si encima te falla la actitud, pues oye, pues...
Venga, que no nos vamos a alargar mucho. No. Hoy no vamos a hacer un super mega tertulión. Vamos con los oyentes después de la derrota ante el Jaén. Menudo cabreo que había con el personal.
Buenas noches, compañero electista, por decir algo. Lo que es de vergüenza, que con esta maza social no tengamos cojones de disfrutar y tener un año bonito. Hoy, habiendo terminado el partido, no hemos comido ya el 25% de la primera vuelta. Ya está volado y estos puntos ya no los cogemos. Y esto siempre es lo mismo, que si equipo bueno, que si mejor equipo que el año pasado, y siempre tenemos los mismos mantas, Con que nada, otro año más a sufrir, y a ver si tenemos cojones de ganar aquí un partido de aquí a Navidad. Pues nada, señores, a seguir.
Buenas tardes, noches, José Ignacio, socio de Tribuna. Pues nada, más de lo mismo. Nos cuesta un mundo adelantarnos. Somos incapaces de, por lo menos hasta el día de hoy, de crear peligro, a no ser que sea a balón parado. Y luego, pues bueno, pues damos muchísimas facilidades. Él no puede rematar el lateral derecho en el punto de penalti y Sergio García mirándolo de atrás. No podemos intentar despejar, bueno, creo que ha sido Juanjo Mateo. Que bueno, que sí, que ha sido un error, como puede cometer cualquiera, pero quizás lo más fácil era intentar pegarle con la derecha y mandarla fuera del campo que sacarla con la izquierda. Solamente creamos peligro o generamos peligro, la sensación de peligro a balón parado, porque han jugado, pues bueno, pues muy poquito. Y por último, pues bueno, pues me gustaría recordarle a Antonio Fernández que uno de los mejores equipos que ha hecho fútbol en la vida, que era el Barça de Johan Cruyff, cuando la cosa se ponía jodida en los últimos 10 minutos recurría a meter a Lezanco de delantero centro. Tenemos un tío que mide casi 2 metros y coño, vamos a ponerlo aunque sea faltando 5 minutos, no que se ve en las imágenes de televisión, que es la última jugada de partido, la falta que va a tirar quizá es la que le dice que bueno, que adelante y vaya al punto penalti. O cambiamos, o poco a poco nos vamos a ir metiendo ahí y bueno, va a ser difícil salir. El Jaén es un buen equipo, pues sí, pero es que el 80% de los equipos de esta categoría son iguales o mejor que el Jaén. Pues lo dicho, o ganamos o va a empezar a ponerse la cosa un poquito fea. Venga, saludos.
Jesús Caballero, buenas noches. Simplemente decir que hemos perdido porque el Jaén ha sido mejor. Tenemos oportunidades, pero el equipo sigue siendo inconsistente en el juego. El rival siempre tiene mucho más balón y en este caso el Jaén ha dominado prácticamente el partido, entrando por banda, con mucho pase, tirando desde fuera, y yo creo que nos han superado. Nos pusimos por delante y no hemos sabido jugar el partido para ganarlo. Enseguida fallos defensivos que nos han costado los 2 goles del Jaén, y después ya ha sido remar contra corriente como siempre. Hemos tenido oportunidades, hemos hecho internacional al portero del Jaén y nada, pues hemos perdido 2-1. El problema es que ya son muchos partidos, nos ponemos abajo del todo y bueno, pues la desconfianza es grande, pero hay que seguir, no hay otra, hay que seguir. Venga, muchas gracias.
Buenas tardes, Agustín Flores Girón, socio de Gol Sur. Bueno, he visto el partido y el tema es que tenemos portero para ahí que está bien, la defensa bien, más o menos, porque el lateral derecho y tal no vale. Y centrales no sé por qué no se quedaron con el francés, el año pasado, pero bueno, son cosas, el centro del campo muy bien, pero bueno, jugadores que nunca hemos tenido, que dan el último pase, como Equiza, que ha dado el último pase ahora, por poco me tengo el extremo, tienen que jugar, como lo he dicho, los jugadores tienen que jugar, y lo que nos falla totalmente es la delantera, no podemos fichar un... A Emaná, que viene de meter 4 goles o 3 goles en la UEC. Tenemos un delantero que yo he visto en pretemporada, que metió 19 goles el año pasado y que yo lo he visto en pretemporada fuera jugando y va muy bien. Me encanta. Podríamos darle una oportunidad. ¿Para qué lo hemos fichado? Si el Barcelona mete a los niños con 17 años, nosotros que esperamos. Si traemos un tío que metió 19 goles y además juega con el primer equipo y funciona en la pretemporada. Y al chaval del B también que tiene. Y hay que ponerlo, ¿no? Porque es que no llegamos. Centro del campo bien, defensa medio bien, pero es que adelante no hay nada, no creamos peligro. Y vuelvo a repetir. No sé. De extremo derecho no va y echamos al chapa estar motriz, ¿de acuerdo? Que lleva una proyección maravillosa, pero bueno, que hay que hacer algo, sobre todo en la delantera, y bueno, y vamos a ver si ganamos un partido. Pero bueno, que sin crear oportunidades delante no se puede meter goles.
Buenas noches, por decir algo. Manuel Jesús Huerta, socio de Tribuna. Bueno, la verdad es que no sé ni qué decir. La verdad es que hoy el equipo a mí me ha dado bastante vergüenza. Se ha demostrado que, aunque muchos queríamos culpar a Perales de las derrotas, no era solo culpa de Perales. La defensa es un coladero. Hoy se ha visto los 2 goles, un tío ha rematado solo en el área chica y el segundo gol pues ha sido una sucesión de errores, y así es muy difícil. Es difícil marcar gol en esta categoría y cuando lo hacemos regalamos esos goles, pues poco partido vamos a ganar. Preocupante, muy preocupante, porque cuando un equipo no funciona atrás pues es muy complicado. Y la verdad es que estamos colistas. Una vez más hemos empezado mal, no peor. Yo creo que peor que el año pasado incluso. Y bueno, es que ya uno no sabe ni qué decir, la verdad. Yo ya no sé ni qué decir. Esperemos que se consiga una victoria lo antes posible, porque si no esto se puede poner muy, muy jodido. Y nada, mucho ánimo a todos, sobre todo a los 200 que han estado allí en Jaén, que eso sí que tienen mérito. Buen viaje de vuelta y venga, ánimo a todos, Forza Jerez.
El lateral derecho, un papanata. Gondoy el Equiza, dos papanatas juntos. El Emaná no sé a qué ha venido, habrá venido a retirarse ya aquí, meón que coja las maletas y que vaya. Y otra cosa te digo, ni equipo, el Bello ese, peor equipo que el año pasado, ahí te lo digo, peor equipo que el año pasado.
¿Ya podemos pedir el cambio de entrenador o esperar un par de domingos que viene?
Otra vez lo mismo, otra vez el mismo partido, otra vez la misma temporada, otra vez los mismos fallos. Y parece ser que otra vez nos empeñamos a seguir el mismo camino. Nada cambia. Pues nada, tendremos lo mismo del año pasado o peor. Eso es lo que queremos, eso es lo que tendremos. Ya está.
Hola, buenas noches. Antonio Borrego, socio de Tribuna. Bueno, pues, ¿qué voy a decir? Más de lo mismo. Podría decir que lo más fácil del mundo es destruir. Pero es que no podemos construir. Es que este equipo no sabe ganar. Marcamos primero y es imposible sostener ese 0-1. Es que parece que nosotros, parece que no sabemos estar en el campo. Y de verdad, muchos pases horizontales, pases hacia atrás. Vamos a jugar en perpendicular hacia el área y no bascular tanto por los rincones, que en los rincones es lo que está el banderín de córner. Hay que jugar y partirse la cara y jugar de principio a ganar el partido, no a especular. Sí, después cuando nos marcan, entonces espabilamos. Sinceramente, esto no. Nos vamos a quedar como el gallo de Morón. Es que vamos peor que el año pasado. Yo qué sé, estos jugadores que fallan, que no marcan goles, que mira que hay ocasiones. Por favor, señor Antonio Fernández, ponga usted todos los entrenamientos a tirar puerta a estos jugadores. Yo qué sé lo que se puede hacer, pero que se fallan goles cantados, que yo tengo 73 años y me siento con una silla los meto. Yo no sé, en jugadas claras, sinceramente es incomprensible, la verdad, porque me pongo excitado porque el fútbol no es tan difícil, puñeta. El fútbol es tan difícil. No hemos marcado un gol. Vamos a festear el juego. Vamos a parar un poquito el juego. Es que nos parece que no. Y lo digo, que no sabemos ganar. Antonio Fernández, enséñalo usted a ganar. Gracias.
Buenas tardes, Miguel, socio de Fondo Sur. Partido que hoy poco añadí, el día de la marmota, podríamos llamar hoy el día de la marmota, porque es lo mismo siempre, ocasiones, fallamos y el equipo no es consistente, como han dicho por ahí. Si no metes goles y cometes fallos en defensa, es imposible ganar los partidos. Esto es el día de la marmota, aquí nos ponen mil piedras y caemos en mil una, como siempre. Pero es que de improviso, llevamos ya mucho tiempo cayendo en la misma piedra, pero siempre, desde que estamos en esta categoría, y es que poco más que añadir, si no hay delantero en la defensa, un coladero, poco más hay que añadir. Es que del partido de hoy, poco más que comentar, como he dicho, mi titular el día de hoy es el día de la marmota.
La vida sigue igual.
Hola chicos, buenas tardes, Daniel de Tucumán, Argentina. Es una lástima lo que nos ha pasado, porque hoy te pone a ver si tenía que ver el arquero, porque se ha visto personalidad en el arquero y juega bien con los pies, para mi punto de vista. Pero lamentablemente la defensa me parece que está pintada, el medio campo no aparece. Y esos son los resultados que vamos teniendo por detrás de los fallos. Que tenemos que mejorar, sí hay que mejorar. Y bueno, pero ya no podemos hacer nada. Hay que dejar que el míster tome carta en el asunto, sepa ver bien los errores, los fallos de los guerreros nuestros, y bueno, hay que levantar la puntería, amigo. No nos queda otra, hay que levantar la puntería y a dejar de pensar tontera, que ya descendemos y que todo está tonto. Saquémonos de la cabeza el pensar eso, porque falta un montón. Y como leí de un comentario en un grupo, ¿no?, de que soy parte, es como que es algo normal. Así, es como que es algo normal. Que nos falte el gol, que nos falte esto. Ya no vamos a recuperar. Ya no vamos a recuperar. Saludo a todos. Que terminen bien el domingo. Acá hace calor. Me mando todo el calor de allá para aquí. Y bueno, tengan un buen y hermoso otoño. Cuídense mucho. Todo jerecista. Besitos, nos vemos.
Muy buenas a todo el equipo del Tertulión. Pues nada, una derrota que duele, ¿eh? Una derrota porque se puede perder bien, con cabeza alta, pero la imagen que da el equipo es preocupante. También no son preocupantes 2 puntos de 12, porque todavía queda mucho, pero sí la imagen. Partido del equipo parece que se le pone cuesta arriba. Los partidos es incapaz de levantarlo o de intentarlo. No he visto arreones, no he visto ganas de ir a por el partido. Pero bueno, hay que seguir, hay que ganar en casa como sea el Yeclano, que nos saca solamente un punto. Y otra vez los cambios que no han abortado nada.
Mucho ánimo a todos y buen día de vuelta a todos los ejercistas desplazados. Cuidadito con la carretera y que hay que llegar tranquilo y no tengáis prisa en llegar. Ánimo a todos, ejercistas, saldremos de ahí.
Parece que nos estamos conformando a ir a ver los partidos. Y gana, gana, y pierde, pierde. Vamos, como el industrial. Nosotros nos vemos como el industrial. Y a ver los partidos y gana, gana, y pierde, pierde, y pa' casa. Da igual, venga, otro partido será.
Manuel Socio, Fondo Sur. Yo, sinceramente, otro año más que estoy viendo lo mismo. Aquí hay una falta de ambición tremenda. Aquí ya cualquier cosa vale. Cualquier matado llamado futbolista para adentro. Y aquí se queda y no pasa absolutamente nada. Todos los años sufriendo. Aquí no hay un año bonito en el que disfrutar, en el que haya ambición deportiva. Que aquí te venden que este año sí va a dar un pasito más. Yo, sinceramente, no sé dónde está. Yo todavía no lo he dicho. No sé, es que yo no sé el pasito más que se iba a dar. A mí me lo tienen todavía que explicar. Yo no lo veo, ¿vale? Ni tanto en tema ambición, en tema deportivo, en tema calidad del equipo, en tema físico del equipo. Yo no sé, el pasito más yo sinceramente sigo sin verlo. Pero una temporada más que se irá aquí con qué da. El 13 o el 12... vale, sirve, salvas la temporada y esa es la ambición que aquí tenemos. Y no pasa absolutamente nada. Aquí nadie dice esta boca mía, aquí nadie pega 4 chillíos, aquí nadie sale a hablar o a decirle o irse al entrenador y pegarle un tirón de oreja. Es que yo, sinceramente, yo no sé aquí dónde está el límite para decir vamos a resetear. De hecho, aquí se necesita un cambio de sí. Porque es lo que he dicho, aquí todos los años se ve lo mismo y no pasa absolutamente nada. Instalados en una mediocridad absoluta.
Muy buenas, Fran Enrique. Pues nada, aquí en Jerez estoy hablando, fíjate, voy a comentar una cosita y estoy hablando con un amigo mío, muy, muy, muy amigo mío, de los puros, y estamos hablando de que aquí en Jerez estamos gafados en el fútbol. Ya se llama Jerez Club Deportivo, Jerez Deportivo Fútbol Club. Y si me apura ahí en la industria, estamos gafados. Esta ciudad no está hecha para el fútbol, ya está. Es increíble que te ve
yo no sé, yo pero yo he visto las gradas del Jaén vacías. Y estamos hablando de una capital, ¿eh? Una capital y de un equipo histórico. Y nos han ganado, pare, que nos han ganado. Estamos gafados. Por mucho que invertamos, la última asamblea se habló de que se ha invertido mucho dinero en la primera plantilla. El Club Deportivo lo mismo. Y yo creo que es que esta ciudad, y perdonadme por hablar por el otro equipo, que a mí no me gusta hablar nunca del otro equipo, pero yo creo que ya es tema ciudad, de que estamos gafados. Tú ves el partido de hoy, el Jaén ha sido mejor que nosotros quizá. La Minera fue mejor que nosotros quizá. La Unión fue mejor que nosotros quizá. ¿Estamos gafados? Nosotros tenemos que hacer un partido superdotado para ganar 1-0. Pero nada, hermano, hay que seguir y ya está. Y yo quiero que para la semana que viene apoyemos al equipo y a ver si por fin ganamos. Un abrazo muy fuerte a todos los componentes del tertulón del tertulión, nunca mejor dicho. Y a todos los jerecistas, y hay que seguir, no nos queda otra, hay que aguantar y ya está. Forza Jerez.
Sí, Ramón, un pequeño apunte que quería hacer, que creo que es un poco el quid de la cuestión, ¿no? Ahondando en lo que un compañero ha enviado anteriormente en un mensaje, que hago mío totalmente. En el club, como colectivo, las directivas anteriores, esta, la afición en su inmensa mayoría, está instalada en la mayor de las mediocridades. No hay autocrítica, no hay ningún tipo de ambición, se da por bueno todo. Hemos abrazado el papel de equipo pobre, de equipo humilde, que no puede aspirar a nada por el tema siempre el cajón desastre, la excusa barata del presupuesto, ¿vale? Y, por ejemplo, no se le gana a un Atlético malagueño o a un Jaén, que son dos equipos de los más flojos de la categoría. Después, la puesta en escena de los partidos no es ese equipo que sale con ambición, con decisión, intentando dominar el partido y buscando la puerta al contrario. Se sale un poco a verlas venir, a ver qué pasa, y sin continuidad, sin decisión. Entonces, es el producto de eso. O sea, no podemos esperar otra cosa, simplemente eso. Ahora se volverá a repetir el guión, que es simplemente dejar pasar una serie de jornadas, y cuando se decida tomar medidas, pues ya iremos con la contrarreloj total. Y el mantra ese absurdo de esa milonga de que esto es muy largo y queda mucho, eso es una forma de pasarle la mano por la cara a la gente y reírse de ella, ¿vale? Entonces, la afición es dueña de este equipo y es la que tiene que dar un golpe en la mesa y decir: señores, aquí hay que hacer una asamblea y refundar el club, en el sentido de que vamos a dejarnos de abrazarnos con el papel de equipo humilde y equipo pobrecito, que lo somos, pero vamos a tener, hablando feamente, dos cojones y vamos a ir a todos los campos a ganar. No abrazarnos al papelón de pobrecito, de por vida. Es que queremos seguir haciendo eso de por vida, humildemente, económicamente lo vamos a seguir haciendo, pero en cuanto a mentalidad y ambición no nos puede ganar nadie. Buenas noches, que me caliento.
No se caliente usted, Ramón, de verdad, no se caliente. Yo sé que está todo el mundo muy calentito y está el mundo muy metido en lo que está ocurriendo. Paso el partido, están escuchando esta semana más tardío el tertulión a partir de la jornada del jueves, con lo cual tenemos una nueva jornada aquí, pues prácticamente encima, en la chepa. Concretamente, todos los partidos el domingo, 12 del mediodía. Vamos con una pequeña previa. Almería B, Águilas. Almería B le dio fuerte y flojo a la Minera, que le metió 4, y recibe un rival, un hueso duro de roer, con lo cual ya se confirma que el filial pues parece que está condenado, bueno, a la parte baja de la tabla clasificatoria. Dime.
No, que el Águilas, ¿qué tal?
Bueno, no es... está ahí intentando buscar arriba la zona del playoff.
Con los filiales nunca se sabe, ¿no? Pero es verdad que parece que está flojito este filial de la Almería.
También 12 del mediodía, Antoniano Atlético Malagueño. Malagueño va arrancando puntitos de todos lados, ¿eh? Como puede.
Dos equipos que no han empezado bien, ¿no? El Antoniano va último, si no me equivoco. Va por debajo nuestra, puede ser. Y el malagueño, pues nosotros lo resucitamos en Chapín, y parece que también está por ahí, por esa zona baja.
Antonio es el último y Maradona está con nosotros.
Cuidado con esos equipos filiales que de repente te pegan un arreón.
Sí, los filiales nunca se sabe. De pronto te fichan a tres chavales y cambia el equipo. ¿Os acordáis de Granada, ves?
Qué buen partido.
De último a playoff.
12 del mediodía, Extremadura-Ucán de Murcia. El Ucán que no está... Cuidado, que el Ucán no... Bueno, el año pasado también empezó a regular, las cosas como son.
Ucán es nuestro siguiente después del Yeclano, me parece, ¿no? Tenemos que jugar con los dos murcianos. Es que es lo que dice Juan Carlos.
La Extremadura fuerte.
Está igualado. O sea, la Extremadura está fuerte, pero que cualquiera... Yo creo que no hay rival...
Pues mira,
fácil.
Es que ahí tiene mucho que decir. El planteamiento, la manera de leer el partido, cómo va transcurriendo... Cada día los juegan son los jugadores y partiendo de la base del esfuerzo, que es innegociable. Pero bueno, a ver cómo van las cosas y cómo se plantean.
Lo importante, Juan Carlos, es...
Cada día los entrenadores se conocen todos los equipos, hay imágenes, hay vídeos...
Lo importante, Juan Carlos, es la pregunta. El desplazamiento de Extremadura lo vamos a hacer, ¿no? Vamos a comer allí, una paradita para comer, tal, lo hacemos,
por ejemplo, en Santa Olalla del Cala, o en Monesterio.
Ahí paro yo siempre a tomar café en Santa Olalla del Cala, pero hay buena chacina allí, hay
buena manera. Eso vuelva todavía, no es Extremadura.
Y podemos hacer el tertulión cuando termine el partido. Allí.
Pues mira,
y trabajamos la mitad.
Trabajamos nunca nada. Bueno, también 12 del mediodía, la mayoría de los partidos son a las 12 del mediodía, excepto dos. O sea, a las 12 del mediodía, como hemos dicho, al mediodía ve Águilas, Antoniano Malagueño, Extremadura Ocam y Linares Deportivo, Deportiva Minera. Esto sí que está que se sale.
Linares muy fuerte siempre, sí.
Está fuerte, bueno, la Minera está fuerte. le metió cuatro la pasada semana a la Almería B.
Bueno, Omar Pérez Domo ese que tiene ahí.
Las Avilletes.
Son muy buenos.
Las Avilletes.
También 12 del mediodía, Almería, Jerez Club Deportivo, váyate la Galeano, que no hizo un buen partido y encima en el descuento, segundo año consecutivo que el Jerez Club Deportivo palma en el descuento con el Estepona. El año pasado con más espectacularidad, con gol desde el centro del campo. Y este año casi con el hombro brazo.
Bueno, este pone un buen equipo, verás, ya el año pasado tenía un buen equipo, al final jugó el playoff.
¿Tú jugabas el Limi? La Limi con nosotros en nuestra generación le llamamos una Limi. Con el hombrito valía 5 de tacón.
No,
y jugaba nunca eso. Aunque no caiga, pero había que meter la pelota.
Yo jugaba con tío con bigote y te damos una patada y te partía en el alma. Tontería, Limi.
Pues esto, a ver.
Limi, te pegamos una bofetada. Te arreglaba, tío.
Te metía la rodilla aquí en el muslo.
No, pero eso era cuando no podías hacer un partido porque era ahí 4-5, pues te jugaba una Limi en una portería nada más. Y era el que no caiga con.
No, que va, eso es muy moderno.
¿Qué pasa?
A ver, de ese fútbol tenemos esta mariconada de equipo que tenemos.
Diego,
pasa lo que pasa.
Aquí, vamos a esperar.
A ver, yo estoy aquí, o sea, para el público joven. Quiero decir que para el público joven.
Que los que están jugando ahora mismo han jugado Limi.
Una Limi.
Limi. Después nos quejamos de cómo nos
va a quitar ahí. Y en la época de Juan Carlos era Mili. Que era
se puede esperar.
No, Mili.
No, yo no fui a Mili.
Era un señor que tenía 23 años, pero el señor tenía bigote, tres niños. Y nada más empezaba, olía a Leo a refle como que. Yo no fui a Mili. Y te pegaba fuerte.
Esto viene porque de hombrito valía más. Pero es verdad que es mala suerte que te metan un gol con el hombro, que prácticamente le da un pelotazo.
Es
mal
bajío.
¿No lo has visto? En el 93.
En el 93, un centro al segundo palo.
Sí, vi el resultado.
Y un remate en semifallo que no despeja el central, el otro salta detrás y resulta que con el mismo gesto para rematar de cabeza le pega realmente con el hombro, con el brazo pegado al pecho y va para adentro. Y se la come.
No lo he visto, Laura.
También le pasó también a Galeano contra el Puente Genil. También fue balón de córner o balón aéreo. Le están dando de su propia medicina.
Pero bueno, pues visita Melilla.
Nunca sabes cuándo acertar. O sea, Galeano.
Melilla que no ha empezado muy bien. No, del todo. ¿Sí? Melilla que Melilla no empezó muy bien. También va buscando una victoria.
Tran también ahí. Recreativo de Huelva, Lorca Deportiva. Recre, si juega en casa, tragedia gorda.
Lorca está de regular también, ¿no?
Y el Lorca sí está en la parte de abajo. Buen partido este, partido perro, ¿eh?
Tú estás haciendo amigo ya en Huelva, ¿no, Diego?
Sí, sí.
Tú estás ya haciendo amiguito.
Sí, hombre, porque lo que no voy a consentir es que hagan un comentario despectivo, que sea por redes sociales. Yo no entro mucho, pero como está enfermo, está malito, pues estaba
metido en el teléfono. Ha tenido tiempo.
Claro, tenía un poquito de tiempo y me veo, hombre, un equipo que debe lo que debe, rescatado por el ayuntamiento. Bien de interés cultural, si no, no estaría entre los clubes vivos.
Correcto.
Y estaría en una biblioteca, un marco, un museo, no sé, del decano. Hombre, que haga juicios de valor sin tener ni puñetera idea de lo que ocurre en esta ciudad.
Imagínate que el San Fernando hubiera hecho Vic. pues el Ayuntamiento de San Fernando hubiera expropiado al señor este que ha liquidado el club y hubiera hecho, no, mire usted, se lo expropio. Pues eso es lo que pasó.
Por lo visto, Juan Carlos...
Eso debéis que es un mangazo y es buscar la treta legal con la colaboración del dinero público para tú solo un equipo que se iba y punto, y se acabó, no le damos más vuelta.
Fíjate lo que han pasado nuestros vecinos y queridos amigos de San Fernando. Pues si lo hubieran declarado a San Fernando Vic, claro, lo hubieran expropiado al señor este que se era el dueño. Mire usted, le expropió las acciones por un justo y precio y tal y tal.
Vic, y normal.
Sí, no, no,
eso era de tu época.
En serio. Y el equipo se queda en tercera y se queda también después.
Una cosa, Juan Carlos, por cierto.
Además, era un equipo que San Fernando que no tenía grandes deudas.
Hablando del San Fernando, por lo visto, está, ya creo que lo de Fútbol Popular ya lo vamos a descartar porque están, por lo visto, mirando para comprar plazas. Una cosita, bueno, por ahí ha salido.
Ya ellos, que ellos,
o sea, ellos que, sabrán. Ellos sabrán.
Que, lo de,
ellos
que sabrán. Los socios no puedan decidir, tiene pinta de que no.
Bueno, bueno, pues ellos cogerán su camino.
Tiene pinta de SAT.
Ellos
de
cogerán su camino.
Pues es otro camino.
Ya está, ellos cogerán su camino. Cada sí, cual sí, sí. coge su camino.
Eso digo, Juan Carlos, porque estábamos aquí hablando, hemos hablado aquí de eso, de que podían hacer, aprovechar que tienen la posibilidad de
no,
de,
el otro día fueron a la Barca, se lo pasaron muy bien, como nosotros, es una experiencia única, que yo si fueran ellos lo disfrutaba.
Yo creo que cuando le cojan el tranquillo al
Federico
tema...
Mayo, ¿no?
Bueno, jugarán
sí, con pero jugarán, no, me refiero a que jugaron, le ganaron a Federico
Barca,
Mayo.
Se jugó en la Barca.
Sí, sí.
Supongo que porque no sé, la juventud por, estará bien. O...
Y por aforo, a lo mejor, ¿no? Por ir gente a verlo.
No, por ir más gente, porque el campo esté mejor cerrado. Vamos, claro, bueno, claro, el Federico Mayo va a dejar Capanduro. No dejó ni que lo dieran por televisión. Tenemos también partidazo, este a cara perro, ¿eh? Sale en Puerto Genil la Unión. ¿Eh? Hay dos equipos que están en la parte de arriba.
Yo soy muy del Puente Genil en ese partido.
Sí, la verdad es que sí, que sí. A la Unión le tenemos un poquito de jibia. Y por la tarde, 6 de la tarde, en Chapín llega la hora del susto, Jerez Deportivo Yeclano. Esa es la hora del susto.
Cagómetro, o sea... cagómetro máximo. me da un poquillo de...
Ay, 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 6 de la tarde. Pero bueno, que vamos a confiar, que vamos a disfrutar y vamos a pasarlo muy bien. Y cerrará la jornada 7 y media de la tarde. Club Deportivo Estepona, Real Jaén. Yo voy a hacer una cosa.
Estepona, Real Jaén. Hombre.
Jaén ya ha enganchado dos victorias.
Lo normal es que el Estepona intente hacer valer bueno la victoria aquí. Tiene un buen equipo el Estepona, ¿eh? No nos engañemos, ¿eh? Creo que incluso se ha reforzado ya el año pasado.
Y una buena cartera, ¿eh? Y una buena cartera.
Sí, claro. Eso sobre todo, claro. El equipo de Shoah va a ser, como se dice, de talonario, ¿no? Pero bueno. En fin.
Yo creo que
sí, que pero bueno, que el Jaén también va a utilizar sus armas y hay que ganarlo como todo.
Me ganaron con el Antoniano, nos ganaron la semana pasada y evidentemente querrán...
Ganaron con Antoniano con uno menos, vi el resumen del partido aquel y fue un partido muy raro, el de Antoniano...
No hay dos en tres, hombre, por lo menos el Jaén demuestra, sí que es verdad que no demuestra un gran fútbol.
También es difícil ganar tres partidos seguidos, ¿eh?
Es muy difícil, pero
estadísticamente
bueno,
es complicado.
Pero ganar en dos terrenos tan distintos como el Municipal de Lebrija y en tu casa, aunque nosotros solo pusiéramos muy fácil, también dice que el equipo está metido, está enchufado y tal y como lo vimos, un equipo de arreón.
No me parece el Jaén la Minera, ni
no,
la Unión
no, tampoco.
El portero ¿vale?
No me parece. Nosotros hicimos
Casillas.
Joder, pero es que nos pasa porque somos muy malas personas. Nosotros fichamos un portero, se llama Rabanillo, y aquí el cachondeo dura 20 años. Pero mira cómo para el portero. También es verdad que tenemos una...
Bueno, yo creo que hasta el comentarista lo dijo, ¿eh? Dijo, ¿quién iba a pensar que Rabanillo, no sé qué, algo así, dijo el hombre, ¿no?
Para de esta manera.
Pues, hombre, nosotros ni el tenemos... comentarista se lo creía.
Tenemos a José Perales, que tampoco es un nombre muy de portero, ¿no?
Y se marchó.
Bueno, mira, ya la sí, es verdad, y se marchó.
Sigue la canción.
Vamos a ir ya cerrando, vamos a buscar la recomendación. ¿Tenía alguna cosa más que apuntar? Ah, por cierto, el tema de los incidentes. Para que sea muy rápido, es que también esto es volvernos a lo mismo y no le vamos a quitar nada de importancia. Sencillamente ser muy rotundos. Hay que estar en contra de la violencia. Yo puedo entender que si estás en un bar y vienen a buscarte, para buscar a Gresca, puedo entender que te defiendas. De que te defiendas a que corretea al otro durante 200 metros hay una gran diferencia. Cuando se va de desplazamiento, que esta afición va mucho de desplazamiento y que es el orgullo, la afición es el centro y la razón de ser de este club, se representa una entidad. Entonces hay que saber que estas cosas hay que intentar evitarlas como sea, ser prudente, donde te mueves, cómo te mueves, y si vienen a buscarte, te defiendes mínimamente, llamas a la policía y no sigues con el lío y no se protagonizan vídeos lamentables. Eso por un lado. Y por otro lado, como norma general, fuera los violentos del fútbol. Yo me he enterado esta semana que sí se aplicó al famoso del escupitajo a Matías una sanción. No se la deba, no se le ha dado la debida publicidad porque todo el mundo dice, hombre, ¿y qué pasó con aquello?
No se supo.
Mire usted, quien ejerza la violencia,
bueno, además,
en la entidad, si es socio, está identificado, a la calle, de por vida.
Sí, pero tampoco, a ver, que la debida publicidad, yo creo que decir que se ha sancionado, que también la ley de protección de datos protege a todo el mundo. A lo mejor no se puede dar el nombre ni nadie.
No,
de que
no, no, no se da el nombre, no se da el nombre.
Pero la, pero la medida que se toma sí se puede decir.
Pero claro, y tú puedes publicitar. No,
tú puedes decir, se ha tomado una medida contra la persona de tal, tal, y aparte, se ha impuesto esta sanción.
Aparte tenemos una cosa maravillosa, que es confirmar la condición de socio, incluso el número, porque como nadie tiene el listado de socios, nada más que el club que lo protege en cuanto a protección de datos debidamente, y puede decir tal socio ha sido expulsado o ha perdido tales derechos y demás, lo que establezca el régimen interno.
Yo estoy contigo,
y se puede dar ejemplo
en que al final, mira, el Jaén nos ha felicitado porque dice que la mayoría de la afición, y que si como tú dices, pues se siente agredido, pues se llama a la fuerza del orden público, uh-huh, y tal, y
que yo entiendo que es difícil, que
sí, sí, yo comprendo que tú estás con tu familia y que estás tranquilamente tomando cerveza y vienen a agredirte, pues, claro que es comprensible, pero
entiendo, ajá, que
hay que tratar de poner la cabeza, porque
ahora yo en el vídeo veo pierde, cómo corretean a los del Jaén y se van detrás de ellos.
Se pierde, cuidado, se pierde muchas cosas que se han ganado en muy poco tiempo. Entonces,
y luego,
pues eso, un poquito de, en ese momento, como pedimos muchas veces a los jugadores en el campo, oye, un poquito de
en cabeza, porque
en cabeza y pensar. Habrá que verse en esa situación también, oye, pero bueno,
esto es de todos.
Y luego hay
esto
una cosa
todos, y todos tenemos que
todos nos dañamos.
Y luego hay una cosa que también siempre pasa en estas peleas, que en los bares, en la calle, se empiezan a tirar sillas, o el dueño del bar no tiene culpa
de nada.
Entonces,
de nada.
El que quiera, si te quieres pegar, que no me parece que el fútbol tenga nada que ver con eso, pero si te quieres pegar, no lo hagas en medio de un bar, en medio del parque, del bosque, te vas para arriba y si quieres pegarte, pégate con quien sea. Pero es que siempre van a pagar los que no tienen culpa, que uh-huh, al final vas a romper que si la silla, que si vas a tirarle un vaso, que si no sé cuánto, siempre pasa lo mismo, o sea,
y sobre todo
si vas a quedar para eso, porque somos, también se queda para eso,
somos una afición
queda en otro sitio
familiar, de un comportamiento ejemplar, que se tiene buen recuerdo de nosotros en todo sitio, y no tenemos por qué ahora Jaén tener una cruz negra ahí y decir, oye, es que allí hubo lío. Oh, qué lío, 200 tíos allí en la zona visitante, se pasó muy bien, y fue una fiesta, y el propio Real Jaén pues nos felicitó por la hermandad durante el día, por el buen comportamiento, y se obviaron esos incidentes porque entienden que es algo aislado. Que sea aislado es una cosa, que no sea grave y que no haya que perseguir también, a los violentos.
Porque también Jaén tendrá su grupito que hace ese
gente
que hace ese tipo de cosas, y al final la imagen, hombre, que tiene que quedar es la de los aficionados al fútbol, que son los que fueron al campo, y es la imagen un poco lo que ha dicho Juan Carlos. Uh-huh. Al final yo creo que se van a quedar más con esa imagen de los 200 o 300 que fueron allí a animar.
Afortunadamente,
que lo que pasó antes, que eran 20
que
personas.
Yo comprendo que si tú estás con tu familia y vienen y te insultan y tal, pues hombre, la sangre se te
pero
ponga,
eso,
pero hombre, ahí hay
Juan
que utilizar un poquito la cabeza.
Yo entiendo que tú estás con tu familia, vienen a pegarte con un palo, y yo entiendo que tú te vayas para él y te defiendas.
Claro.
Pero cuando el tío empieza a correr, tú no te vas 200 metros detrás de él a perseguirlo.
Esa es información, ¿no?
O sea, eso no se ve en el vídeo perfectamente. Se ve en el vídeo como llegan unos energúmenos y se defienden los del que y se van detrás de ellos. Pues no me parece. Creo que la reacción es desmedida. Creo, en mi opinión. Pero lo digo a niveles generales. No violencia en este club, en esta entidad. Y aparte que el club actúe con contundencia. Que yo
y
puedo
tú,
entender.
Y te he dicho una cosa que es verdad, que es que todos representamos al club.
Es que todo el mundo representa al club. Es que todo el mundo representa al club.
Cuando estamos hablando,
si te vas a pelear, te quitas la camiseta, te quitas la sudadera.
Aquí.
Porque con ese escudo y representando al club y siendo socio, no puedes hacer eso. No puedes hacer eso. Y eso no lo tenemos que meter. Es que esto es de primero ya. Es que de verdad que tengamos que reincidir en lo mismo. De verdad, me parece una locura a estas alturas ya del siglo XXI que estamos. Ya no me puedo todo un momento. Te iba a leer la oda. Es que,
nah,
voy a decir.
No, me da vergüenza.
Resulta, no, sí, la leeremos algún día, la tendremos aquí marcada. Pero es que recibo una crítica. Voy a hablar de lo de Madrid ahora. Como mi parienta tiene muy mal hecho, me ha dicho: mira, que yo escucho el programa porque lo haces tú y demás, que queda muy mono y muy gracioso. De verdad, me gusta cómo dais las cosas y demás, porque es muy futbolera también y demás. Pero escúchame. El águila, este chaval, no es nadie. Es muy populista, no es nadie. Tú eres más que conductor chofe del programa, que hacer tonto con la bocina. Ahí el único, de verdad, que es un tío docto y demás, y ha redactado una oda en castellano antiguo.
Eso lo ha
escrito
seguro tu pariente. No ha sido tú con el ChatGPT.
No, le da ya por escribir.
Le daré muchas gracias.
Con debido orden militar, por supuesto.
Trasládale mi agradecimiento, que no merezco tanto, ni además me da un poco de vergüenza.
Aparte que yo sé que ella se equivoca claramente con esa apreciación, pero bueno, la ha escrito, ya no le leemos. A la siguiente lo leo.
Yo seguro que es sincera.
Escúchame, que no vamos a leer.
Un poquito, lee un poquito.
Venga, no.
Entera, ¿no?
Bueno, una afición, un rico léxico, y la costumbre de hablar en castellano antiguo, por cierto, que se está perdiendo mucho, ¿verdad, Juan Carlos? Con lo bonito que era el castellano antiguo.
Y con lo antiguo que existe,
Don Juan Carlos, varón docto y sabidor, es joya rara en estos tiempos de ruido y ligereza. Varón sapientísimo, espejo de letras e ontanar de saberes. En él mora un caudal de letras y ciencias, y su palabra, vertida en el tertulión, semejase a fuente clara donde el oyente se enriquece y refresca. De entendimiento agudo y seso cumplido, diserta con tal arte que abre con sus palabras sendas de luz donde otros hallan sombra. Es hombre de gran saber, erudito y venerable, cuyo discurso deja huella en quien lo escucha, pues no solo enseña, mas deleita y despierta.
Joder, tú, Juan Carlos. Yo creo que si lo escucha mi mujer tendría grandes diferencias.
¿Te has puesto pitoso?
Yo opinaría al igual que yo, todo lo contrario.
Yo creo que... ¿Te has puesto pitoso, Juan Carlos? ¿Te has puesto pitoso un poco?
No, me da un poco de vergüenza, pero debería escucharlo a mi mujer y me voy a decir, la hija mía...
Vamos a mandarle el corte.
¿De quién está hablando, no? Te preguntaría.
Ese es mi marido, de verdad.
Publicamos la semana pasada el tertulión, el lunes por la mañana, primera hora, porque yo tenía cositas que hacer. Esta semana estaba un poquito más tarde, tenía cosas que hacer y reunido con la gente digital de esta casa. Seguimos siendo referencia de esta casa en Andalucía, donde tenemos más de 1 millón de oyentes, COPE y demás. Bueno, en el plano digital de descarga seguimos liderando y aparte incluso a nivel nacional, con puestos muy destacados, teniendo en cuenta que bueno, que hay otros programas de esta casa que son muy buenos, que tienen muchas descargas y estamos ahí peleándonos con ellos, pero que esto es un programa de una ciudad de 200.000 personas donde hay dos equipos en la misma categoría. Entonces los números por eso resaltan de una forma muy especial y sobre todo desde las primeras ediciones con un crecimiento muy sostenido y un nivel de descarga absolutamente importante y que sigue sorprendiendo a propios extraños porque claro, cuando tú ves la descarga que tiene, mi amigo Álvaro me lo ha dicho, dice, claro, yo me meto a escucharlo, cuando llevo 10 minutos digo, madre mía, y lo quita, dice, no quiero ni saber ya lo que sigue diciendo el programa, pero bueno, porque somos un poquito particulares en nuestra manera de hacer las cosas. Que muchas gracias, que esto no es mérito nuestro, que los que escuchan y los que descargan el programa son ustedes, así que claro. Se lo agradecemos muchísimo, porque nosotros hacemos el mismo programa, tenga una, 10 o 2.700 descargas de media, ¿qué le vamos a hacer? El mérito lo tienen.
Enhorabuena, al equipo.
Ahí está. No, enhorabuena a los oyentes, que lo disfrutan. Porque nosotros al final nos reunimos aquí como en un bar.
Al iluminador. Pero no, antes que se lo pasen bien.
Al iluminador, ¿no? Juan Carlos González.
Sí.
Hombre, a mí con esta descripción no me extraña que la gente
Al bocina.
Que se lo pasen bien, que lo importante es que... Bueno, tengo un ratito para no pensar en otras cosas.
También es verdad. Nosotros vamos a pensar en el fútbol, que juega el Barça, que es campeón. Esto lo van a escuchar ustedes el jueves, pero el miércoles es cuando nos tenemos que... Es cuando nos marchamos, pero como no tenemos ni idea de fútbol, vamos a hablar de cine. Y como siempre, la recomendación la trae Juan Carlos.
He visto dos películas seguidas de época, pero muy interesantes. Una la he visto hace poco, la tengo muy reciente, con una cosa en común, y es que en las dos películas de la misma protagonista, Alicia Vikander, es una actriz inglesa. Sueca. Esta película se llama Un asunto real, es danesa. Y además de Alicia Vikander está, bueno, el actor fetiche de Dinamarca, el más conocido, que es Mads Mikkelsen, y básicamente va de el periodo de Christian VII, siglo XVIII, plena ilustración, pues la lucha que hay entre el conservadurismo y el apego a las tradiciones y el salto a la ilustración, ¿no?, que llegó en el siglo XVIII, que ya había llegado en otros países. Y en Dinamarca pues tardó un poquillo más. Y bueno, el matrimonio entre Cristian VII de Dinamarca y su mujer que se casó con, creo que fueron 14 o 15 años o algo así, y que era exactamente Carolina, que se llama Carolina Matilde.
Te veo últimamente muy de cine nórdico.
Había visto un poco antes otra película que también es muy interesante, que es, porque es la misma actriz sueca, Alicia Vikander, es una chica guapísima además, que se llama, que también se puede ver, sí, lo recomiendo, que es la última, creo que se llama La Última Esposa, y es la última mujer que tuvo Enrique VIII, que, Caterina Parc, y fue la única que le sobrevivió. Bueno, algunas porque murieron en el parto, otras porque le cortó la cabeza, como todos sabéis, pero fue la única que le sobrevivió a su muerte, y también es la misma actriz, y se llama La Última Reina.
La Última Reina, perfecto.
Pero pueden ver La Última Reina o esta que se llama Un Asunto Real. Yo me apuntaría por Un Asunto Real porque es muy buena, una muy buena película. A mí me gusta mucho el cine nórdico, el danés y el sueco, y
¿tú has visto, Juan Carlos?
Este era un rey que tenía una esquizofrenia, no estaba muy bien el hombre.
Otro.
Y mató a unos cuantas. El...
No, este no la mató, pero no, la deportó.
La que has dicho tú de La Última Esposa la he visto yo.
La Última Reina.
La Última Reina.
La Última Reina, sí.
Sí, pero que fue la última esposa que sí, tuvo, Catarina, que mató a las cuatro anteriores.
No, a una murió en el parto, la Seymour, Jane Seymour. Esa no. Y esa, Catarina Parr, se encargó precisamente de criar a todos los hijos que había tenido ella. Bueno, María Tudor no, porque María Tudor estuvo mucho tiempo en un castillo, que era la hija de Catalina de Aragón. Uh-huh. Y Catalina de Aragón, que era y sobrina de Carlos, del gran emperador, Carlos V.
Tremendo lío la monarquía británica. ¿Qué? Tremendo lío en esa
también
época.
También llamada Bloody Mary. De ahí viene
el
corte. María la Sangrienta.
¿Tú has visto?
Porque era católica y, en fin, era la época de la Guerra de las Religiones, siglo XVI, en fin.
Ahora que has dicho tú lo de Vikander, ¿tú has visto Aquí llega Conde Mor?
No lo he visto.
El pecador de la pradera.
No, pero me han dicho algunos que era muy divertida.
Muy buena para ponértela por la tarde así un dominguito.
Sí, a mí, veo que el partido de Eres.
A mí sí, de películas así españolas, de un modo bueno, hay dos que me parecen maravillosas. Una son Los Vingueros.
Claro, y la de...
Y otra es... Torrente 2, Misión en Marbella.
Hombre, si vamos a hablar de cine de culto, ahí soy un tío
doctor. Eso es de culto, ¿verdad?
Hombre, por favor, Fernando César y Pajares.
Los Vingueros no me diga que no es una película de culto.
Airbag, la de Airbag también está chula.
Poco se habla de Zores, poco se habla
poco
de...
Poco se habla de Antonio Zores y de Mariano Zores, el director, que hizo casi 100 películas,
Ahí
no. Las películas más taquilleras de España.
Brácula, que con Demor 2.
Sí. No, eso ya no, ahí no voy a llegar yo. Pero de Mariano Zores tiene películas muy buenas. Bueno, una muy mala, pero eran las películas más taquilleras, se llenaban los cines. Uh-huh. Y sin subvenciones,
No, y sin tontería, y con muy poco, y con muy pocos medios, y con muy pocos recursos, y esquivando la censura ahí por el ladito y demás.
Hombre, en ese momento
había un poquito más de aperturismo.
Hubo una época que no, pero en la época de aperturismo, lo único que había, se buscaba cualquier excusa para que salieran cualquiera en pelotilla, ¿no? Pero en fin, cualquier excusa era buena, ¿no? Hasta el detergente pilón, me acuerdo.
Detergente pilón.
Sí. Eso es de la película Yo hice a Roque III.
Qué grande.
Yo hice a Roque III.
Es que tenemos que hacer un especial de cine español, de verdad.
Yo hice a Roque III y llega un señor, bueno, era la época de los detergentes que se vendían y tal. Sí. Y...
detergente pilón.
Sí, abre la puerta. Naturalmente, quien le abría la puerta era una señora
voluptuosa
y tal. Sí. Y confundió la palabra pilón con lo que ya sabemos, claro.
Con razón. ¿Has visto ahí ustedes? ¿Os he criado con esas películas?
Claro. Lo ha dicho Diego, películas de culto, Los Vingueros y La Reliquia de San Nepomuceno, eso es para verla de vez en cuando.
Yo creo que a los niños le ponemos en el vestuario, en vez de sesión de vídeo y demás, le ponemos tres películas de esto y salen oliendo a refle, al alimento, claro. ¿No? Antiguamente al campo fútbol.
Al tío bigote.
Claro, que acojonen un poquito, de verdad.
No, pero después Santiago Segura... La primera película que hace, que es un poco cutre, que es la primera Torrente, porque es buena, pero es muy cutre, una producción muy barata. Uh-huh. Pero cuando hace la segunda, que ya es una producción con dinero, y se nota que es Torrente 2, Misión en Marbella, una película muy divertida, porque está Gabino, Diego, hasta el propio José Luis Moreno.
José Luis Moreno.
Y cameo de gente más famosa. Es increíble.
En Marbella es una producción ya muy buena.
El mono, Luis Alberto.
No es el mono, es cierto. Monando que le pegan.
Cuidado, que no le pase nada al mono.
Que va a mordir.
Maravilloso, que va a María Mano. Que va a mordir el puto mono.
Y bueno, que ahí es donde canta uno cantando el Fari.
Sí, canta Torito también.
Torito, sí. Maravilloso.
O sea, hombre, estaba hablando de las películas durante mucho tiempo, las películas más taquilleras de España, las de Torrente.
Otro señor con muchísimo mérito, Santiago Segura. tío, con muchísimo mérito.
Y con una creatividad que haciendo, pues, esta serie de comedias o de remake de grandes, de grandes series de o películas de culto como James Bond y demás, le sabe dar la nota.
Porque además,
española.
Porque además, Santiago Segura se le nota que ha mamado ese cine de bueno. No solamente de Antonio Jores, sino de las películas de los 60, de Pedro Masó, de Tony Leblanc, de Los Tramposos, de...
Puñeta, y de, que descubrió
el cine... Del Tigre de Chamberí, de esa película en blanco y negro.
El cine español, solo entendido de España, rentable. Porque las salas de cine se llenaban para ver Torrente.
Dime tú, hacerme una película de moro hoy como Atraco de las Tres, de José María Forqué, por ejemplo. Una maravilla, una obra maestra.
Lo que pasa es que, claro...
Como no Silvio Pérez Vázquez, con Alfredo Landa, con... Garcita Morales está ahí, bueno, un elenco de actores maravilloso.
Que tú no sabes quiénes son, pero ponte la...
Sí, sé quiénes son.
¿Has visto Atraco a las Tres?
No.
¿No? ¿De verdad? Pues tienes que verla.
Yo he visto, por ejemplo, El Verdugo.
Hombre, es una obra maestra. Probablemente, probablemente de las mejores películas del cine español.
Sí.
Yo siempre me he quedado con Sor Citroën, de verdad que me entendía.
Sor Citroën, tiene su gracia.
Me entendía, de verdad.
Tú me has dicho El Verdugo, tú me estás hablando de palabras mayores, muy mayores.
Pero esa historia grande del cine.
Que El Verdugo puede ser una de las películas que,
de culto.
Un poco el neorrealismo italiano, pero no sé si, creo que el guión, no sé si, creo que es de Ascona también, de Rafael Ascona. Pero El Verdugo es una obra maestra. Una obra maestra con un Pepe Iber maravilloso.
Aquí estamos, hemos terminado hablando de Torrente, ya estamos...
Joder, porque
estamos,
de fútbol no podemos hablar.
Esta temporada viene fuerte, el tercero.
Sí, no, yo sí, pero no hablo de cine, pues entonces me llamo yo aquí.
Claro, no, pues tenemos que hacer un programa aparte de cine.
Porque tú me vas sacando películas así, pero...
No, pero lo suyo, lo suyo es mezclarlo.
Tú tienes que ver, póntelo, apúntatelo, Atraco a las Tres.
Vale.
Uno escucha nunca la frase de... Un esclavo, un siervo, un amigo.
Sí, sí, sí.
José Luis López Vázquez.
Al final no he visto esas películas, pero han salido, salen tantos momentos y tantas cortes de eso.
Está también Kassen, Castro Senda Kassen, que era un actor que murió joven. Uh-huh. Manolo Alessandre. La primera película, fíjate, es la primera película que hace Alfredo Landa. Es la primera película que hace Alfredo Landa. Había hecho teatro, pero era su primer largometraje.
Otro grande dentro de
otro de los más grandes
español, de los más grandes.
Sí, sí. Aunque yo me quedo con más grande, mira que era de Sardar, no, que era Fernán Gómez.
Fernán Gómez,
me parece que era el más completo porque
en todo lo que hacía,
Y además que yo me identifico mucho con él porque hay una película que la voy a ver recomendar también. Que se llama La silla de Fernando.
Sí.
Yo la recomiendo porque es una entrevista. Una entrevista con un plano medio y todo lo que te gusta. Y cuando le preguntan a Fernán Gómez que ver para lo que sirve, y dice: pues, mire usted, yo para lo que sirve realmente, lo que me gustaría servir es para no hacer nada. Bueno. Eso es para lo que realmente sirvo.
Pero no me he quedado.
Tengo que trabajar, pero ya aquí lo que me gustaría es no hacer nada. Eso es para lo que realmente sirvo yo.
¿Te gusta, por ejemplo, ya una película? Voy a recomendar yo una película ya más seria, que seguro que la gente mayor la ha visto, pero a lo mejor la gente joven no. Que es Los Santos Inocentes.
Pero claro, de Mario Camus, sí.
Que Juan Diego, bueno, Juan Diego sí hemos tenido suerte de vivirlo nosotros, Los Hombres de sí, Paco y algo, cosas más
el
actuales.
Viaje a ninguna parte.
Pero me parece de los mejores actores.
Muy buena actoría. Además, Juan Diego, que era un actor profundamente de ideas muy, muy de izquierda, y
sí,
creo
sí,
que
sí,
incluso
sí.
militó en el Partido Comunista, él decía que los papeles cuanto más de cacique y de derecha era, mejor le salían. Mejor le salían. Y es que no hay nadie que haya hecho mejor un señorito que
sí, sí, además la rotundidad, la crudeza.
Que Juan Diego. Pero Juan Diego está también muy bien en una obra que es obra, y además dirigida y protagonizada por Fernán Gómez, que es El Viaje a Ninguna Parte, que es un viaje entrañable, que son unos cómicos que en la posguerra van de una ciudad a otra, y está José Sacristán, que también... que hacen el mejor monólogo del cine español, claro. Me hicieron Mario Camus, Los Santos Inocentes es una obra maestra. Con Alfredo Landa, con Paco Rabal. Bueno, a Paco Rabal y a Alfredo Landa le dan el premio en Cannes compartido.
Yo he soltado ahí un par de ellas, ya el que la
yo
quiera,
voy a decir
que la
quiera ver. Esta sección que acabamos de vivir ha sido la ruleta en el centro del campo en el tiempo de descuento que ha sido de rival. Bonita. Así como decir, mira, de fútbol no tengo ni puta idea. Pero de cine, ¿cómo controlamos, cine, tío? Y no hacemos un programa de cine líder porque no nos da la gana. Referimos a hablar de Jerez. Porque somos así.
Así somos.
Somos así, que le vamos a hacer.
Bueno, que no nos hagamos los vingueros el domingo.
No, ni
un misión en Marbella.
El domingo vamos a hacer cosas, ¿no? Yo sé que tenemos desplazamiento, pero el domingo vamos a hacer cosas, ¿no? Da tiempo a almorzar y a fútbol, ¿no?
Sí, hombre, ¿no? A las 6, ¿no?
Pues a ver si hay manera. De almorzar.
Ya tenemos que ir a organizarnos un desplazamiento, ¿eh? Tenemos que...
Es que los que vienen
UCA nos pilla lejos.
Los que vienen ahora no,
Extremadura, Extremadura.
Murcia.
Extremadura. Yo es que el desplazamiento es por la dimensión del plato comido. Por cierto, en Madrid me apreté un cocido extremeño en el hogar extremeño. Gran Vía número 7, cuarta planta. Plenamente recomendable. Menudo cocido.
Yo, como tú sabes, tengo una consorte extremeña, entonces tengo...
Madre mía. Qué hondura más grande, ¿eh? Me fui a Madrid.
Mira, lo que pasa es que hemos hecho un sincretismo entre su cocina extremeña ya, como lleva 35 años.
Lleva mucho tiempo aquí.
Pero está bien.
Vamos a ir preparando el Club Deportivo Extremadura Jerez Deportivo el 26 de octubre a las 6. Bueno, a las 6. No hay horario confirmado, pero
hace
bueno.
Hace fresquito, nos vamos temprano.
Yo creo que lo de hacerlo después tan rápido, yo no soy partidario de hacer la tertulia recién terminar el partido.
¿No? ¿No te gusta?
No.
¿Te gusta reflexionar, no?
Reflexionar un poquito, sí.
Vale. Yo también, ¿verdad? Es mejor...
Aunque nos metamos una buena comidita por el camino.
Ay, yo voy por delante.
Bueno, sin mariconada.
Allí mismo... Además tengo...
Citando a...
Yo le preguntaré a mi sobrino, que tengo un sobrino por allí, que donde se come bien por Almendralejo, buen vino de barro.
En cualquier sitio, te lo digo yo. Pero bueno, sí, que te recomiendo.
Una comidita cada uno la suya.
Sí. Aquí, tío. Aquí, de verdad. No, este niño con las limis lo echaron a perder de chico. Le dieron en una eliminatoria de esta, le dio en la cabeza y lo echaron a perder.
Yo, el mejor jamón que he comido en el mundo, lo he comido en Almendralejo.
Sí.
En una boda. El mejor que he comido.
Yo en Extremadura jamás he fallado, la verdad. Es una cosa increíble en cualquier sitio. En Don Benito el año pasado me lo pasé muy bien en la sede del Don Benito.
Era gran desconocida. Yo...
Y se come, bof, Extremadura. Bof, una cosa.
No, y además son exagerados, ¿eh?
No. Ahí
te
no...
comen media tostada de cachuela.
Como yo digo siempre, ahí no te
¿para desayunar?
Te echan de comer cachuela de
desayunar. La cachuela extremeña, anda con
la. Este mes es para cagarse, por cierto, ¿no? Este mes, Yeclano, Ucan, Águilas y Extremadura.
Ya me va a cortar la digestión ahora que estaba disfrutando yo de la comida. De
está, mira, ¿no? Se han metido la cachuela aquí ahora mismo. La cachuela. Tostada, con la tostadita y el café. Uf,
eso es otra cosa.
Es duro, ¿eh?
La cachuela sí que es dura.
Que el domingo ganamos y que vamos para arriba.
Y empiezas
arriba,
bien, arriba, hombre, eso sería importante. Arriba,
claro que sí. Juan Carlos González, muchísimas gracias
por haber vosotros.
Compartido este
tiempo. Oye, y daré las gracias, por favor, a...
Lo daré por el conducto reglamentario.
¿Cómo se llama?
No demos datos.
Ah, bueno,
pero se llama Lucy. Ahora mismo. No me lo voy a ver por ella. Que bueno, se llama Lucy. No, que se joda. Que se llama Lucy.
Bueno,
no
le vamos a dar apellido. Bueno, oye, Lucy, muchísimas gracias.
Ah, bueno, aquí habéis dicho hasta el nombre de la mía y el suyo no se puede decir.
No. Porque le tengo miedo. Por eso, pero ya después ya digo, ya, pues ya lo suelte y que se joda.
Tenemos una comida en el Bartolo.
Ahí está. Oh, qué no mal sitio. Mira por dónde, para que vengan ustedes. Muchas gracias, Juan Carlos. Aquí, populista, todo bien, la señora bien, sigue bien de lo suyo, no ha mejorado, ¿no? Sigue contigo, ¿no?
La sigo teniendo engañada, sí.
Sí, sigue contigo.
A ver, ya cuando no la tenga, algún día tendré que contarlo, ¿no? Ya me pregunta.
No, me temo que lo contará ella, que estafa, no hice caso.
¿Es soltero para cuándo?
Te lo tendré que decir antes del programa, mira, ya es que...
¿La despedida soltero no
avisará? No. Yo todavía casarme no...
Bueno, casarte o de hecho, lo que sea.
Ah, hacer despedida sin... No. Estaba la cosa suave, tranquilo.
¿No estaría haciendo cosas antes del matrimonio?
No, en esta casa no.
¿No vivís juntos? No,
yo jamás lo reconocería.
¿No
vivís
juntos todavía?
Casa.
No. Pero es el primer paso. Primero la preparatoria.
Vale.
Pero me gusta despacito, buena letra.
Que, sí, por cierto, le quiero mandar un abrazo a... Que sé que me escucha José Jesús Rubio, porque... Un abrazo a todos los amigos y a la familia de Alba.
Sí.
Y, bueno, sé que me escuchan.
Un momento muy duro y
me mando un abrazo.
Y la ha sentido pues, triste, todo el jerecismo y toda la ciudad por una lucha tan valiente, tan tremenda y tan larga en el tiempo, que por supuesto hay que transmitir pues toda nuestra fuerza. Bueno,
ya tenemos otra animadora más.
Está claro.
Mucha además, fuerza, mucho ánimo y unos besos, un abrazo muy fuerte a todos.
Un ejemplo, un auténtico ejemplo de vida, de lucha y de fuerza. Juan Carlos Agui, muchas gracias.
Gracias a ti.
Amigos, hasta aquí llegamos en nuestro tiempo del Tertulión de COPE Jerez de esta semana, una edición un poquito especial por aquello de que hemos tenido otro tipo de obligaciones, pero que afrontamos pues con gran ilusión de cara al domingo. Recuerden, el domingo en Chapín ya no cabe otra, ya hay que ir a por el rival. Se acabaron las excusas, tiene que llegar la primera victoria de la temporada. Volvemos la próxima semana, muchas gracias por estar ahí. Un abrazo.